I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Bueno, oyentes, qué gusto poder estar hoy aquí en el Soldadito de Plomo. Siempre es un placer poder venir aquí y compartir conversaciones, diálogos en un sitio mágico de esta bella ciudad de Cartagena. Hoy estamos en este espacio del Cenáculum, agradezco, ¿no? Y también nombro a mis queridas compañeras que hoy no están de equipo, Conchi y Amparo. Y hoy vamos a hacer un podcast diferente en el que vamos a improvisar un poco, vamos a dialogar un poco aquí con Cristian, con Moy y con Alejandro y aquí al Habla Gorri. Y antes de nada, para que la gente en YouTube también que nos esté viendo y escuchando Spotify, vamos a hablar brevemente dándole paso a cada uno y tenemos aquí al maestro Cristian que nos va a hacer una pequeña introducción.
El espontáneo
de quién.
Hola, buenas tardes. Esto ha sido bastante improvisado. Soy Cristian, me dedico actualmente a ingeniería espacial. He sido camarero durante muchos años en Cartagena. Así que bueno, estamos básicamente en un envoltorio bastante adecuado a lo que yo solía hacer. Y bueno, básicamente la conversación que podemos tener puede ser muy adecuada a lo que podemos conversar aquí, entre todos, básicamente.
Muy bien, Cristian. El tema de la hostelería, que a lo mejor lo tocamos también, ¿no?
Bueno, a ver, voy a hacer un skip aquí, ¿vale? Voy a hacer un punto y aparte. Sí, correcto. Sí. Hablamos de aviones y demás, pero bueno, hablando de la hostelería, podemos hacer aquí un punto y aparte porque la pregunta puede ser muy interesante, puede tener mucho desarrollo en el tiempo, cosa que cuando cualquiera quiera preguntar algo, desarrollar algún tema y demás, puedo tener una opinión bastante objetiva acerca de lo que es la hostelería, lo que supone para una persona o lo que puedes acabar sufriendo, tema familiar, personal, económico, horario. Así que en cualquier momento que queramos conversar sobre ello, podemos tener una opinión bastante veraz, vamos a llamarlo.
Hablaremos de ello.
Espero porque
hablaremos
final,
de ello.
Hablaremos de ello.
Al final cualquiera, claro, persona se quiere desahogar a través de esto, o sea que bien.
Grande, aquí con nosotros Alejandro Hermosilla.
Fichalo.
¿Qué tal, Alejandro?
Bien, todo bien. Muchas gracias.
¿Quién eres tú?
Uf. Pues yo creo que eso es lo que le podría decir Edipo, la esfinge, ¿no? O esfinge la Edipo, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Pues supongo que soy un producto de, pues como todas las personas, ¿no? De lo que es
un buen polvo.
Un producto del inconsciente, sí, un producto del inconsciente de la humanidad, no
eso
sé.
Nunca falla.
En fin, aquí estamos. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo, Alejandro.
Alejandro, para que la gente que no te conozca, eres escritor, es decir, tienes 4 libros.
Sí, tengo 4 novelas publicadas. Escribo habitualmente en mi blog Avería de Pollos. Tengo un canal de YouTube que se llama Avería de Pollos. Y bueno, y hasta ahora pues tengo
Avería de Pollos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Que los pollos se han roto.
Bueno,
¿cuál es lo que te impulsa a llegar lejos acerca de eso?
El nombre te llama la atención.
Bastante.
Sí,
la verdad es que bastante.
A ver, pues nada, eso. Yo estaba en México viviendo y bueno.
¿En DF?
No, estaba en Xalapa. En DF viví del año 2007.
Un poco hacia abajo, correcto.
Sí, sí. En DF viví del año 2007 a 2009 con una beca postdoctoral. Y el año 2012 volví a México, a Xalapa, porque bueno, aquí no encontraba trabajo en la universidad y beca postdoctoral de profesor de universidad de filología hispánica. Entonces no encontraba trabajo en la universidad y iba hacia allá. Pero bueno, yo realmente me metí en la universidad porque yo quería ser escritor, ¿no?
A ver, es decir, el tema de la filología hispánica en México viene muy bien porque decir las expresiones hispánicas que tienen ellos es un poco llevado a un extremo al final, o sea que suficientemente correcto.
Sí, sí, sí.
El tema del becado ahí.
Bueno, entonces cuando yo fui el año 2012 porque me iban a publicar un libro sobre un escritor, fui allá y bueno, pues para, con el objetivo de dar clase en la universidad, pero no lograba, bueno, tenía ahí una serie de problemas, no lograba encauzar de todo el tema en Xalapa, y la verdad pues estaba en crisis porque digo, no conseguía ni ser profesor de universidad ni tampoco escritor, que era la razón por la que ya había estudiado. Yo no había metido en la carrera para ser profesor, y bueno, entonces entré en crisis. Yo vivía en un patio, entonces de estos que hay en México, un patio, una casa con patio, en el que a lo mejor hay como 5 habitaciones, ¿no? Y la casa pues estaba lleno, lo típico de México, que está lleno de pollos y de, hostia, y de gallinas.
Es como de correr por ahí suelto y demás.
Claro.
O sea, yo al final creo que una de las oportunidades que puedes tener en tu vida, si realmente te apasiona lo que haces y quieres transmitir... yo creo que es suficientemente correcto que alguien te beque si tú tienes una pasión para ir a un país extranjero, sobre todo, a intentar... es como cuando alguien que le gusta la iglesia va a Sudáfrica, intenta transmitir sus opiniones, sus pasiones y demás.
Me voy a decir que baja un poco la música.
Es bastante correcto el que te bequen para ir a transmitir lo que es la filología española al final, porque al final... yo creo que es una cosa muy correcta, ¿no? Y te encuentras con unas situaciones que, bueno, te pueden sorprender bastante, ¿correcto? Acerca de la cultura que tienen, cómo viven el día a día y demás, comparado con aquí. Y aparte de eso, pues las oportunidades que ellos te pueden brindar para ser, bueno, profesor en la universidad, enseñar español, básicamente. Yo creo que es algo muy interesante. Yo tengo familia mexicana y es un país complicado, tú lo sabes, bastante complicado en cuanto a... cultura, conocimiento, tiene una cultura muy norteamericana, muy como aprensada dentro de ellos, o sea que es bastante interesante el ir hacia allí e intentar hacer tu trabajo, vamos a llamarlo, ¿correcto?
Y decir, allí Alejandro surgió la idea de, pues bueno, te llamaron a la editorial y ya empezó tu carrera, ¿no?
No, bueno, termino de contar lo de avería de pollos. Entonces yo estaba ahí, estaba viviendo un... Entonces, bueno, llegó un momento en que estaba en crisis porque no conseguía ni dar clase ni y realmente el motivo por el que ya había entrado en la universidad, que era ser escritor, no lo estaba haciendo. Entonces, bueno, hubo un día que me levanté y dije, vaya, hasta voy a crear un blog, y por lo menos voy a crear un blog. Y en ese momento, bueno, en mi habitación llegaba el internet un poco débil, a veces se iba, entonces digo, bueno, me voy a bajar a la cocina.
Hay que poner extensión de wifi en la habitación siempre.
Sí, sí, sí,
siempre,
por
siempre,
eso.
Siempre, tío.
Bueno, pues me bajé a la cocina donde había mejor wifi.
We need to put the wifi extension on the room. That's the same example, Kika. So, yeah, basically.
Sí, bueno, pues me bajé a la cocina, que era donde había el mejor wifi.
Un público internacional hoy, ¿eh?
Y nada, pues estaba ahí y dije, pues voy a crear el blog. Entonces, bueno, vi que era muy fácil crear un blog de Word.press.
Uh-huh. ¿El WordPress? La página que me dijiste tú, nosotros tenemos siempre, el chaval este que tenemos aquí con nosotros es informático, siempre me ha dicho, tío, tenemos una empresa que tiene una página web que es una puta mierda, ¿sabes? O sea, haces un WordPress por 2 duros, que es gratis, creo.
Es facilísimo, sí, sí.
Lo hace ya, ¿sabes? Pues, al final yo creo que tú te introdujiste en decir, bueno, voy a hacer un blog, me hago un WordPress y me muestro al mundo, básicamente, ¿no?
Sí, sí, en 5 segundos. Entonces ocurrió que cuando lo estaba haciendo, que era muy sencillo, pues en ese momento pues me fui al baño. Y cuando volví, como estaba en el patio, estaba en la cocina, que ahí llegaba el internet perfecto, y por eso me fui a crear el blog ahí, para no tener interferencias. Cuando volví, estaba toda mi computadora pues llena de...
¿De agua?
De pollos, de
avería de gallos. Esa es la razón, ¿en serio?
Sí,
¿en serio?
Eso es por el nombre.
Hostia, pues espectacular, ¿eh? Sinceramente. Bueno,
sí, sí. Ya está,
es,
¿eh?
Tremendo, tío.
Ya hemos llegado, ya puedo callar.
No. O sea, es tremendo. O sea, que nunca me esperaba...
Bueno, sí, esa es la razón por la que se llama.
Y admirable, ¿no? La narrativa que tiene.
Totalmente.
Tiene libros y librazos.
Yo creo que tiene una... Y aparte tiene una transmisión de speaking, vamos a llamarle, ¿vale? Una interacción con el locutor, con el
cliente, ¿no?
Con el que... Correcto, sí.
Creo una elocuencia.
Recomiendo que veáis su blog y que veáis que visualicéis su canal.
Yo también veo el canal, tío, pero
también
cobertura.
Y también el tuyo, obviamente.
Y el mío, obvio, también.
Sí, habrá que salirse luego para...
Sí. Bueno, y luego tenemos a Moy, una persona referente en Cartagena y en España, youtuber, famoso.
Sí, sí, es famosísimo.
Moy, que está llegando a tocar temas que nadie toca y que sus pelotas
Pues dice, venga, vamos a por ello.
Sí, dices que el lunes trataste un tema importante, ¿no?
El lunes sí, el lunes te aconsejo que lo veas. El lunes tuve el fin de temporada del sí. canal y estuvimos hablando sobre manipulación climática. Que me gustaría ahora que está él también hablar de eso.
Yo estoy aquí para escuchar lo que va a faltar.
Hice tres bloques: ideología de género, clima, cambio climático y poder en la sombra. La verdad que está guay porque hice tres en directo.
¿Poder en la sombra?
Sí, poderes supranacionales. O sea, fuera aparte de los gobiernos, los que manejan los gobiernos.
Bueno, la élite o los Illuminati,
sí.
O como
llamarlo. Bueno, Illuminati. Yo de Illuminati no sé nada, pero sí que, pues bueno, la élite financiera y demás, ¿no?
Correcto.
Y hicimos una hora de cada bloque. Y bueno, tuve bastantes personas interesantes. Pero bueno, es para verlo. Ya te mandaré para que,
claro,
para que lo vieras. Es una hora cada bloque, al final llegamos hasta las 10, 10, 5 así nada más. Pero la verdad que bastante bien. Y ya deseando terminar irme a la playa, tío, de vacaciones. Que me voy a Ibiza.
A ver, yo creo que estamos en un momento que hace mucho calor aquí. Y vale, está bien. Bueno, a ver, con la manzanilla siempre es confortable, ¿sabes? Claro, al final es comprensible.
La primera vez que me tomo una manzanilla en un baño, creo, tío.
Oye, es tan trico esto, ¿sabes? Es tremendo, tío, realmente.
Y con mi galletita y todo, ¿eh?
Hombre, aquí nos cuidan, ¿eh? Donde estamos nos cuidan realmente muy bien.
Ahora que tenemos aquí a gente que toca todos los temas, ¿no? Cada uno en su rama. Cristian, el tema de la aviación, ¿qué nos puedes hablar?
Bueno,
de ese
final,
tema?
Al final yo...
De lo Illuminati.
No me toques loco. A ver, yo puedo comentar que he sido durante un tiempo camarero, que es algo que podemos abordar en otro momento, obviamente, sí, porque no es el tema.
No, pero es muy interesante lo
que
es camarero.
Es realmente muy interesante,
sí,
porque si te fijas hoy en día...
¡Hola ahí!
Tenemos aquí un camarero espectacular.
¡Un aplauso!
Gracias. Si te fijas hoy en día en las redes sociales, una de las mayores críticas que tenemos es acerca de los temas de los horarios laborales, los sueldos, las remuneraciones, los contratos, ¿vale? El tema de... Sobre todo el... Estamos buscando a gente en verano y tenemos estas condiciones y hay mucha gente... que dice, oye, mira, yo voy a aplicar por esto, y los jefes, que suelen ser un poco assholes en inglés, ¿vale? Son como un poco...
Hijo de puta.
Efectivamente.
Puedes decirlo, yo puedo decirlo.
Sí, yo, si vosotros me guiáis, yo
sí,
lo
sí,
acepto.
En YouTube, mientras que no hables de temas relacionados con la pandemia, te dejan hablar.
Y política e historia, ¿vale? Entonces, es un tema que podemos abordar más tarde... Que es muy complicado de expresar, es complicado porque son muchas cosas que llevan involucradas en un ámbito social, en un ámbito laboral, de compañeros y demás. Pero bueno.
¿Hay mucha explotación en la hostelería? ¿Tú qué estás currando? ¿Cuántos años estás tirado currando?
Yo me he tirado alrededor desde el 19 de septiembre de 2014 hasta el 2 de mayo de 2017. En el centro comercial, que estamos en Cartagena, en el espacio mediterráneo. Muy orgulloso de ello. Por cierto, tengo un jefe que fue muy bueno, hay que decirlo todo, ¿vale? Antes de nada. Y después, bueno, tuve un break, vamos a llamarle, ¿vale? Un poco de expansión mental y demás, para olvidarte un poco de lo que has estado haciendo durante muchos años. No la explotación, sino el estrés que sufre el camarero todos los días, porque es algo que algunos se lo toman como personal que les gusta y otros, pues bueno, lo hacen por vocación o por lo que sea, ¿vale? Entonces después a los meses volví y me tiré otros 3 años. A raíz de eso, bueno, esto es un tema que tiene mucha
amiga. O sea, a los 3 meses del 2017.
Correcto.
Entonces estuviste hasta el 2020.
Efectivamente.
¿Tuyo?
Sí, ese es.
Habla de Mágico González.
Sí, sí.
¿De Mágico? ¿En serio?
Mágico González, mi juego favorito.
¿De Cádiz?
Ah, pues sí, hablo de él.
¿En serio?
Mi juego favorito, tío.
Sí, claro, ¿cómo no voy a hablar?
Tío, con los pelos y la diadema que llevaba y todo, tío, ¿en serio?
Mágico, tío, para mí el mejor jugador de todos los tiempos.
O sea, yo creo que la gente de Sevilla, de Cádiz, si escuchan esto, se van a volver locos, ¿sabes? Básicamente.
Es que a Alejandro le gusta mucho la música y el deporte.
A mí también me gusta mucho el deporte.
Pues escúchame, vamos.
Ya te tienes que suscribir ya.
Tenemos que hablar. Ah, claro.
yo creo, y voy a hacer una observación bastante franca. Yo creo que me voy a suscribir a todos los que estáis aquí ya. Hoy. ¿Cómo? Directamente. Me voy a suscribir a todos los que estáis aquí hoy, seguro.
Hoy.
Porque esta conversación, que es muy random, lo que nos ha pasado aquí hoy, no lo vamos a explicar porque es un poco complicado.
¿Dónde fiesta de fútbol, tío?
Es espectacular.
Bueno, qué grande era Mágico, tío.
Bueno, acerca de lo de la hostelería, podemos hablar.
Sí, ahora, no, pero después. Sí, sí.
Podemos
sí,
dejarlo.
Sí, no, ya que estamos.
Podemos. Mira, yo si quieres lo que estoy ejerciendo en mi profesión ahora lo dejamos un punto y aparte.
No, tío, yo creo que está guay. A mí me gustaría saber, tío, si realmente hay tanta explotación como dicen, ¿no? La hostelería en general, no hablo de tu caso.
A ver, sí, realmente sí. O sea, hay una...
O sea,
hay...
¿qué camarero echa hoy en día 8 horas reales?
Ninguno, cero, ya.
¿Eso existe?
Ya, no.
Directamente, ¿no?
Por lo que yo sé, o el conocimiento que tengo, hay... Si somos 100... Hay tres que tienen ese privilegio, ¿sabes?
Que cumplen el contrato.
Efectivamente,
¿no?
Que cumplen el contrato, que los jefes son muy buenos. No voy a decir que mi jefe no fuera bueno porque era muy buen jefe, sí, ¿vale? No, no. Y siempre nos ha tratado muy bien. Pero hay muchos negocios, sobre todo en las zonas turísticas de la costa,
ahí está,
que los potean, tío. O sea, que te hacen firmar 5 días a la semana, que son 40 horas semanales, sí. Y después te hacen echar 4, 5, 6, 8 horas más extras en el sexto día y en los 5 días a lo mejor tienes 2-3 horas de más, que son 10, 11,
que si cierre, que si
y eso y el cierre.
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Que si la terraza, que si barre, que si frega, y eso no te lo pagan, realmente. Y es algo que, por ejemplo, yo he estado bastantes veces en Inglaterra y los camareros tienen un rango social espectacular. O sea, un camarero te está dando un servicio. Es como un policía. Para hacer una... A ver,
sí.
No es lo mismo, pero te está dando un servicio social. O sea, te está dando de comer, de beber. O sea, tienes que apreciarlo realmente, que saben que está gastando su tiempo.
Eso en Inglaterra.
Correcto. ¿En Inglaterra o...? A ver, básicamente, prácticamente donde vayas, menos en España, que al final somos un sitio turista, ¿vale? Que te está dando un servicio. O sea, eso hay que apreciarlo realmente, porque es muy complicado encontrar a alguien que te quiera servir o te quiera un servicio, básicamente. El micrófono está un poco complicado, ¿eh?
Está como los camareros en España. Está más jodido que la otra.
Básicamente.
Yo trabajé un tiempo de camarero y bueno, sí, siempre trabajaba más.
A ver, yo lo que
no cumplía el contrato del jefe.
No, yo lo que siempre le he dicho a mucha gente que he conocido durante el rango
y te
de
iban tiempo. Llevando como ellos media hora más.
Sí, correcto.
Ya no, o esto de que mañana libre, a lo mejor te avisan por la noche. No, que tienes que venir mañana.
Tío, ¿tú has visto los catalanes, que yo soy catalán, inventamos el hilo de cobre tirando un céntimo? Pues los jefes de la hostelería hacen lo mismo. Te van tirando del hilo hasta que pueden.
Y todo lo que tú das, más aprovechas.
Yo al final siempre le he dicho a la gente que he conocido durante el tiempo que, honestamente, todo el mundo debería ser camarero por un periodo de tiempo para humanizarse. Para saber... Con los hijos de puta.
Pues yo le invito a trabajar en la obra, ¿eh?
Pero hostia, tú, Cristian, volvería mañana mismo a la hostelería.
No. Directo, ¿sabes? ¿Quieres que te saque un cartel aquí que ponga NO?
Estás que vuelvo.
Suficiente. A ver, me sé ganar la vida con eso, pero por favor, si puedo evitarlo.
Pero vamos a ver. Gorri,
te voy a interrumpir.
Quiero que se haga un que os soltéis y que le digáis. Y que, ¿qué pensáis de
eso? No, yo te voy a decir la verdad. Yo he trabajado en la obra muchos años y en un taller mecánico echando 13 y 14 horas al día por 4 duros. Y no trabajaría de camarero ni borracho, porque además que estima, aparte que te están explotando y que cobran una puta mierda, tienes que aguantar a la gente.
Pero vamos, es como
y a la gente que alguna vez va a bebía, ¿no?
¿Cómo hemos llegado al término?
Porque que tú eres albañí, bueno, estás en la obra, sí, trabajando.
¿Sabes cuál es el problema?
Estaba tu casa, ¿no?
El problema es que somos, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un ratio de 1 al 10, ¿vale? Si en España somos 44 millones de personas, ¿de acuerdo? La focalización de el trabajo turista, sobre todo en la costa del Levante, obviamente, serán que 5 o 6 millones de personas, más o menos. Esas personas tienen que pagar casas, alquileres, internet, luz, agua. Es decir, si por lo que sea, como yo, no tienes estudio, no tienes posibilidad de alcanzar un trabajo de mayor prioridad o mayor rango, es lo que tienes y lo coges. Y lo coges y lo aceptas todos los días y lo haces. Y sigue yendo todos los días y trabaja y atiende a los clientes con una sonrisa más grande o más pequeña, pero lo hace. Al final, ese es el problema, que como no somos un país tan industrial o tan desarrollado laboralmente, pues lo que tenemos. Y la gente lo acepta. Y al final es lo que tenemos. A ver, tampoco tenemos que estar desorgullosos.
¿Y cuál ha sido?
Bueno,
a ver, voy a preguntas típicas. ¿Cuál ha sido tu peor momento como camarero y tu mejor?
A ver, mi peor momento como camarero posiblemente.
¿Tienes que aguantar alguna pelea grande o algún hijo de
puta? Sí, incluso romperle la nariz a un cliente.
Sí, incluso eso.
Totalmente.
Voy a contar un poco.
Porque, a ver, yo al final soy persona, ¿vale? Obviamente. O sea, tienes que tener en cuenta que somos camareros, os damos un servicio. Yo, por mi semblante o mi carácter, yo soy una persona que nunca, trabajando porque me estoy ganando mi dinero, nunca te voy a poner mala cara. Es decir, si tú me tocas los cojones, estás muerto, básicamente. Entonces, yo soy el más sonriente de todo el planeta, puedo ser yo, con todo el mundo, hasta que llega el típico hijo de la gran... Perdón. El hijo
sí,
de la
siempre
gran
aparece
puta,
alguno.
Siempre hay alguno, ¿vale? Entonces, pues al final, pues bueno, pues tienes tus cosas, tu atranque, entonces, pues... Solo me ha pasado un par de veces, y una de las veces vino un cliente muy capullo. Y bueno, pues entre mi compañero y yo... Intentamos no intimidarle, porque nunca intimidamos, porque estamos trabajando otra vez. Claro, entonces, claro. Al final, nosotros tenemos las de perder, básicamente, frente a la ley, frente a,
sí, siempre,
a quien quiera ir, ¿vale? Entonces, pues al final, pues te lo lleva a un callejón, le pregunta, oye, ¿qué te está pasando? Y le parte la nariz, y ya está. Y se va a su casa calentico, y fuera. Y eso te pasa una vez o dos entre 100.000. Sí. Y no es lo ocurrente o lo normal, y no queremos que esto pase. Al final, hay que tenerle un respeto.
¿Qué fue? ¿Puedes contarlo?
Sí, claro.
¿Iba borracho o algo?
Correcto. O sea, al final lo que el problema que tenemos en España, como todos sabemos, es que nos gusta mucho el alcohol. A todos, sí. Básicamente. Sí. Yo, de hecho, me estoy bebiendo un cuata ahora mismo mientras hablamos aquí. O sea, al final es como...
Mentira, es una manzanilla.
Él se está bebiendo una manzanilla. Vamos a puntualizar que es bastante correcto. Al final, bueno, es gente que viene. No, estamos en una ciudad turística que es Cartagena, ¿vale? La gente, bueno, sale mucho al centro, anda.
¿Qué fue? ¿En el centro o en el patio?
En el centro. Se toman una cerveza, dos, tres, cuatro, tal, no sé qué. Estamos en una ciudad que tiene ciertas complicaciones de ciertos parámetros, ¿vale? Entonces hay gente que, como digo yo, se peina para arriba y para abajo y se van a cenar a un restaurante, ¿sabes a lo que me refiero, no?
Sí.
Y se van a cenar a un restaurante. Y no afronta la situación como deberían. Realmente se ponen en el lado opuesto. Entonces nosotros, al final, lo que te digo, somos personas. Estamos trabajando. Somos lo más educado y políticamente correcto que te puedes echar a la cara. Pero, tío, no nos toques los cojones. Okay. Que tenemos casa, tenemos familia, tenemos hijos. Bueno, al final son cosas que pasan. Tampoco hay que darle mucha más importancia.
¿Y una buena? ¿Alguna vivencia buena?
¿Buena experiencia?
Bueno, buena experiencia. Al final, por ejemplo, teníamos un cliente muy habitual que el chaval tuvo un accidente cuando tenía 15 años y era, bueno, iba en silla de ruedas, el chaval era paralítico y poco a poco yo lo llevo tratando desde que tenía 25 años, tengo 33, hasta los 30 lo he tratado y el chaval tú ibas viendo con el tiempo que iba degradando un poco, ¿no? Bueno, la tetraplegia de la espalda y tal iba degradando. Pero él siempre venía y te sonreía. Y siempre venía y te decía muchas gracias porque yo vengo aquí y me siento en mi casa. Y el chaval te venía con la silla de ruedas. Y yo, como no tenía problema, lo cogía con la sillica, lo llevaba a su silla. Alejandro, que se llamaba Alejandro, por cierto. Te hace falta cualquier cosa. Sí, mira, esto, lo otro, tal. Y yo lo hacía encantado porque son gente, tío, que, no sé, es por lo que tú acabas amando tu trabajo, al final. Porque
al final de camarero, macho, que y más si trabajas en la zona de un centro turístico, tienes que conocer cientos de personas.
Sí, al
cada
final
día pasa muchísima gente, ¿no? Y tienes que ver muchas situaciones. Un trabajo interesante, en verdad, ¿eh? Sobre todo para escritores.
Sí, sí.
Mucha imaginación. Yo hace poco entrevisté a Nayara, no sé si la conoces, que ha hecho un cómic para infantil sobre el tema del bullying y demás, y una novela que ha hecho ahora, la escribí yo trabajando de camarera, tío. O sea, los descansos y tal que tenía o cuando limpiaba o lo que sea, y se le ocurría, macho, iba escribiendo. De ver gente, de conocer gente, al final, también el camarero siempre ha sido un poco, ¿no? Incluso cinematográficamente, al que le cuenta las penas, ¿no? Tu el consejero, el...
Sí, sí, sí.
Tiene esa imagen, ¿no? De...
Sí, sí, en gran parte...
Eso tiene su encanto también, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, en gran parte los camareros sustituyen a los gabinetes. Sí, son los gabinetes psicológicos de.
A los psicólogos, sobre todo. Vamos,
son los curas, las confesionarias. ¿Cuántas confesiones hay en la barra de un bar? Madre mía.
Y en
bueno, tú sabrás
mesa,
también, ¿no?
En una mesa, simplemente.
Claro.
O sea, es tremendo, tremendo.
Al final, cuando uno va de bebido y va solo.
Y gente que te viene toda la semana y te. Al final es que hace afinidad con el cliente y es lo que...
Entonces,
algunos hasta follan y tú.
En la barra.
Vamos a dejarlo.
En la barra también.
En una X, Y o Z, variables, ¿sabes?
Y entonces en este punto...
Hombre, la barra tiene que ser rico, ¿eh? Vamos a ver.
No, me refiero que conoces gente que liga, de camarero también.
Sí.
Pero para quitar todo ese mal rollo y toda esa suciedad que hay alrededor de la hostelería, ¿qué medida o qué creéis que se debería hacer? También para los que nos escuchas que son jefes de... ¿no?
¿Pero sobre la explotación laboral te refieres?
Sí.
Pues lo mismo que con todos los trabajos que hay en explotación laboral, hacer cumplir el contrato. Y si no, pues inspectores de trabajo a muerte. Que vayan, sobre todo que vayan de sorpresa y que no avisen, que es lo que suele pasar.
No podría añadir nada más a lo que acaba de decir.
El, sí, que avisan.
Básicamente.
No sé, en la hostelería, ¿has vivido inspecciones de trabajo?
Moy está totalmente perfecto en lo que acaba de decir. Cumplir el contrato, cumplir las horas laborales, cuando hace una hora más. De lo que trabaja, que se la paga.
Se paga conforme.
Inspecciones laborales, mira, al final.
Sin avisar.
Es un poco incómodo para el trabajador, sobre todo. Porque ahora, en España, pues tienes tu contrato que trabajas más de lo que declaras y demás. Vale, vamos a llamarlo X. Pero lo que ha dicho él es muy correcto. Sería lo ideal para España, básicamente. Para
yo que sí, creo, tío, que.
Yo sí, es
que
sí, cuando. No, estoy totalmente.
Yo estaba en el trabajo y cuando viene una inspección ha sido avisada. Mi jefe me ha.
Y se te pone el culo que no te entro.
De hecho, hemos tenido. Eso el jefe, a mí me daba igual.
A mí, ¿sabes?
Que yo he tenido compañeros que estaban sin edad de alta, pues todos lo sabemos, en hostelería también hay gente sin edad de alta trabajando, correcto. En todos lados. Y claro, ese día pues le decía a mi compañero, pues tú no vengas a trabajar porque va a venir un inspector normal, ¿no? De si hecho, fueran de sorpresa de verdad.
De hecho, tengo un caso,
sí que se
tengo un caso muy, muy interesante.
Espera, un momento. Cuando te pusieron un multazo gordo de 3.000 pavos por explotar a tus trabajadores, entonces ahí cuando se. Y sobre todo, además, con. Ya más de 3.000 pavos. Hombre, depende de la capacidad económica que tenga. Pero es que lo que no puede ser que. Yo lo he visto hasta en el Burger King. Hasta en Burger, o sea, de conocerlo, hasta en el Burger King, que es una franquicia mundial, también hay alguna hora que no se paga, de limpieza, de no sé qué, lo sé por gente cercana que lo ha comentado, no sé, McDonald's y demás cómo será, pero tú imagínate cómo serán los negocios familiares, que al final es peor todavía.
Yo, de hecho, un ejemplo rápido, no voy a decir dónde trabajaba, pero estuve casi llegando al trabajo y me llamaron mi compañero y me dijo, oye, que hay un inspector, quédate en la puerta, ya está, antes de que entres, porque...
¿Estabas haciendo de alta o qué?
No, estoy dado de alta, pero
no la hora,
entraba una hora más tarde de lo que yo solía entrar y eso es lo que tú firmabas.
Sí, sí, sí.
Vamos a llamarlo X.
Ahora, por ejemplo, tú cuando llegas...
Vaya mierda.
Es tremendo, tío.
Hay una ley, creo que fue el año pasado o hace dos, que tú tienes, por cojones tienes que registrar la hora de entrada y de salida del trabajador.
Correcto.
Pero ¿qué pasa con eso? Tu jefe, porque la hora no es electrónica, no es con la huella, que sí que se hace en algunas empresas y demás.
Que deberían hacerlo, todas las empresas.
Te le permiten hacerlo escrito. Y escrito es que tu jefe te dice, pon ahora mismo que entra hasta ahora y que hacerlo hasta ahora.
Lo que acaba de decir Moy es lo que pasa en todos los negocios de la hostelería en España.
¿Y tú qué haces si no quieres perder el trabajo? No. La huella dáctila. Con un sistema de blockchain o algo de eso.
Correcto.
¿Cuánto va cobrando de media un camarero?
O sea, antes de aclarar esto, lo que acaba de decir Moy.
¿No?
Lo que acaba de decir Moy es totalmente...
No sé vosotros que sabéis más de eso, yo creo que se puede
tengo un compañero por aquí cerca, ¿vale? Que ha trabajado conmigo y...
Yo he estado sellando con él.
Y yo...
Y ahí no hay truco.
Yo me he tirado trabajando ahí 7 años en la hostelería y nunca he puesto la huella.
Claro,
y al final...
Ni la va a poner.
Mira, mi jefe era una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Nunca nos ha pagado mal, ni nos ha timado, pero hay muchos negocios que te dicen, oye, trabajas 5 días a la semana...
Y apúntate esto.
6, 7, 7 y medio, apúntate esto.
Claro.
8 horas y trabajas 10, 12 claro. Y tú firmas eso y él legalmente es correcto.
Es el truco, claro.
Correcto.
Claro que si fuera
es una putada,
se acabaría.
Correcto, si tú el pusieras tu huella única, pues indistinguible.
Entonces cuando llegue el inspector, a ver, la máquina, enséñame el último
mes. Y te pegan una clavada que te cae.
Pero eso tendría que cambiar.
Y con tu huella,
tendría que hacerse.
Eso
ya
debería en todos los países legal. De Europa, sí. Tú entras a fichar a cualquier lado.
Pero claro.
Y una es huella, una máquina que vale 50 euros. No,
eso,
que tiene
no, pero eso mierda. Por ley lo tendría que poner el gobierno.
Está por ley, pero puede hacerlo escrito.
Pero si nos metemos en tema del gobierno y demás.
Y que luego,
sí, ahora que vienen las elecciones, ¿no? Le vamos a tirar.
Eso es algo interesante.
También quiero que este debate se caliente.
Por ley hay muchas empresas que no lo cumplen. Vete a una obra y pregúntale al obrero. Oye, tú has firmado la
obra. ¿Tú has trabajado en la obra?
¿Tú trabajas en la obra?
¿Cuánto tiempo?
He trabajado un año y medio, así.
Bastante.
Un año y medio de albañil. ¿Qué? No es tanto.
Con perdón, voy a decir una obra que...
No es tanto.
¿Qué cojones tiene? O sea...
Pues tío, lo prefiero a la hostelería, tío. Fíjate, ¿eh? Porque en la obra no tienes que aguantar a nadie. Es que para mí tenés que aguantarla.
Yo
sé. Es una pregunta, correcto, que te quería hacer yo ahora, tío. ¿Cómo, si tú yo qué sé, no sé si tienes novia o no tienes novia.
Ahora mismo no, gracias.
Tú te enfadas, con tu novia, o te peleas con tu novia, o tienes un problema.
Te quiere tirar,
Yo lo que haga falta, ¿eh?
Ahora que no está ahí, mujer.
Vamos, aprovecha ahora, ¿sabes?
Ay, me refiero. Tienes pillado.
Me refiero que te puede pasar cualquier cosa. Se me fallece, yeah. Fallece quien sea. ¿Tú con qué cara vas a trabajar?
Claro,
y sirve una copa.
Con la misma cara de agrio que pones todos los días, que normalmente te suelen poner la gente todos los días, pero está en ti, al final.
Claro, pero tú tienes que dar un
claro, al final es como
simpático, ¿tá?
Yo, por ejemplo, he tenido un suceso estos últimos meses de un familiar y, bueno, alguien fallece, importante en tu vida, pero tú llegas a trabajar y es como que abres la puerta al trabajo y es como...
Es como cambia de chino.
Correcto, es lo mismo, exactamente.
Claro, yo eso no podría, tío.
Mira los hijos de puta estos que están haciendo burbujas de jabón, ¿sabes? Aquí al lado.
Entonces, eso tendría que cambiar, ¿no? Sé, eso
es complicado, tú podrías... Tú imagínate.
Alejandro,
has tenido algo loco. Yo que sé, te ha dejado tu parienta, te ha fallecido lo que sea, y tienes tus dos días de permiso justo y el tercero tienes que ir a trabajar. Y tienes que trabajar a un pub. Imagínate que trabajas en una discoteca.
A veces puede servir de reconstituyente.
¿Sí?
A veces.
Sí, pero difícil,
sí, al final.
¿No?
Cambia
el chip. Pero yo creo que eso.
Al final, como dice Alejandro, el volver a tu rutina habitual a lo mejor te desinhibe un poco,
sí, sí,
de la situación.
Claro, pero me refiero luego al mostrarte tú cuando hablas con alguien. Pues tú estás deprimido, tío.
Eso es complicado.
Sacar la buena cara.
Yo, de hecho, he tenido.
Sí, pero bueno. Yo creo que si transmites una sensación un poco de tristeza, yo creo que las personas...
Pues te echan.
¿Ah, sí?
No te echan, pero vamos, yo no querría un camarero triste en mi...
Hombre,
puedes comprender unos días, claro.
Yo creo que en ese caso, a ver, depende de la persona. Yo creo que podría
eso
ayudar.
Eso depende de las personas.
Yo creo que podría ayudar, porque normalmente lo que ocurre cuando fallece alguien es que las personas hacen lo contrario. O sea, es decir, es decir, les resulta difícil ir al trabajo, es decir, se encierran en sí mismas. Y aunque parezca contraproducente, podría ayudar a hacerle entender a tu subconsciente algo que cualquier persona, algo que te enseñan en los talleres del duelo, ¿no? Que la vida sigue y de hecho, bueno, de alguna forma todos nos vamos a morir. Hoy mismo hablaba con una persona con la que tengo una cita, si no mañana el viernes, pues hace dos semanas. Pues estaba hablando con él para decirme, oye, antes de que me vaya de viaje este verano, hablo contigo, y hoy he hablado con él y venía del hospital de que había tenido 6 infartos, ¿no? Entonces,
hostia.
¿Cuánto? Sí, pero ¿6 infartos? Bueno,
6.
¿Con qué edad?
¿Seguido?
Bueno, 80 y algo años.
Hostia.
Y sí, ya pues, con sobrepeso, ¿no? Y bueno, pues no sé cómo decirte que...
Hostia.
Es que vaya tela, ¿eh?
Me hace gracia de decir.
No, claro.
Bueno,
es que infarto de golpe,
suficiente que estaba de pie, ¿sabes?
Sí, qué desgraciado.
Sí, a ver, es un hombre bastante exagerado, a lo mejor me da, pero bueno,
su infarto lo tenía. Una miocarditis, ¿no?
Sí, pero pero bueno, venía del hospital, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que de alguna forma, lo que te hacen comprender es que, si es que hay algo que está muy claro, que es que todos tenemos ya el infarto, todos estamos ya decretados de cáncer, estamos en cuenta atrás, ¿no? Entonces, de alguna forma, como todos vamos a morir y forma parte de nuestra
existencia... Es un círculo vital, al final.
De alguna forma, el a lo mejor ir a trabajar en esas circunstancias podría, en determinados casos, hacer incluso de terapia.
Por cierto, ¿tú has visto ahora que has dicho esto,
no sé
de
si
esto, todos estamos determinados, sí, enfermedades y a vivir? ¿Tú has visto una foto de los 70, de los 80 en una playa, todo el mundo delgado, sin alergia al gluten y demás? Todo lo que son las empresas cárnicas, la industria, que es como que han añadido ciertos químicos o componentes que no nos deterioran, pero algunos no nos sientan bien. O sea, yo creo que eso al final también ha perjudicado en la salud global.
Es un tema.
Sí,
es un tema complicado, ¿eh?
¿Y los cánceres? Que hay un aumento de cáncer que flipa.
El otro día, precisamente.
Antes no se morían tanto las personas por cáncer.
Correcto. Antes tú tenías un cáncer y ahí te quedabas, básicamente. O sea...
Sí, pero que era raro, ¿no? Hostia, mi madre se,
claro.
Madre se ha muerto de cáncer, ¿no? ¿Y lo oís tú?
Pero es que al final, con la tecnología que teníamos en aquella época, no podías ni detectarlo, básicamente. O sea,
sí, bueno, pero las parálisis faciales, por ejemplo, que eso sí que existía en los 70, pero tampoco había tantas cosas.
Yo me acuerdo
ahora.
Que, de hecho.
Pero, Pablo.
Hasta luego, tío.
A esa gente la descartaban de la sociedad, básicamente.
Sí, pero lo que estabas diciendo tú, yo creo que la alimentación ha empeorado tanto que.
Yo creo que estamos en un momento que la alimentación era muy buena, porque básicamente todos comíamos cosas naturales, del campo y demás, y en el proceso químico de producción industrial para saciar a la sociedad, vamos a llamarlo, se ha convertido en un momento muy crítico.
La obesidad infantil, por ejemplo, es un problema que antes no había.
Efectivamente.
Un día vamos a hablar de lo de la gordofobia, tío, que es muy gracioso.
Eso muy, yo creo que todas las fobias, que todo lo que es fobia en la sociedad, no es correlativo a cero, realmente. O sea, cada uno hace lo que quiere. Vale que a lo mejor no tienes conciencia cuando eres joven, ¿vale? Y no puedes controlarlo o lo que sea, pero somos una sociedad, yo creo que tendríamos que convivir todos lo más juntos posible. O sea, al final, si tienen algún tipo de problema alimenticio, psicológico, lo que sea, yo creo que todos nos tenemos que ayudar. O sea, es como muy egoísta. Pero
vivimos en una sociedad apática, que no es empática.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Cada vez más.
Yo creo que sí, sí.
Yo creo que eso también ha cambiado, ¿eh?
Sí. Tú, Alejandro, en tus libros reflejas mucha crítica también, muchas reflexiones. ¿Ese tema también lo tocas? ¿El tema de la sociedad? Que somos seres que a lo mejor hemos perdido esa humanidad, ¿no? Esa
empatía, el ponerse en el lugar del otro.
Hemos perdido un poco de tacto o sí, tacto social,
sí,
a lo mejor.
Voy a dos temas. Te respondo el segundo y voy al primero. Cuando has dicho lo de los alimentos, ¿no? Bueno, me hace gracia porque precisamente el otro día hice una avería. Cuando digo una avería es una entrada del
como blog. Como la avería de pollos, ¿no?
Sí, vale. En una entrada del blog en avería de pollos sobre Salve, el disco de la Polla Record, ¿no?
En el o sea, que, la Polla Record, cuidado que... Ojo, pero,
bueno, ojo, porque todo lo que dijeron...
Mater
misericordia. Era real todo.
O sea, es decir, parecían radicales, pero no, eran verdadero.
Aunque sea un nombre un poco extraño, todo lo que dicen
y uno de los temas míticos, el come mierda. Vitaminada come mierda. O sea, decir que ellos ya lo estaban diciendo. Y ese tema, y en los 70, que estoy de acuerdo con lo que decís de la gordura prefabricada por los alimentos. O sea, es decir, ahí ya lo estaban anunciando en la Polla Record. O sea, que en su momento parecía un tema así como de WhatsApp.
Eran como unos emancipados.
Los temas de la polla son más actuales hoy que nunca.
Emancipados a su tiempo, básicamente.
Totalmente, sí. Y en cuanto a lo de...
Puto barito, ¿eh?
Es que
lo
barito.
Barito, ¿eh?
Hostia, pero un genio.
Extremadura también muy bueno.
Es que, tío, toda la parada de Extremadura y todo.
Que toca con Trompado Carallo, se llama el grupo.
No lo sé.
No, pues te va a salir el disco de Trompado
Carallo. Yo creo que esa gente tendría que ser...
Ahora es cantante de un grupo que se llama Trompado Carallo.
Tendría que ser persistente para toda la vida.
Discazo, las letras que han hecho. Sí. Ha cambiado un poco el rollo, ya no están punk, pero...
Son filósofos, al final. Esa gente la pone aquí y
te... Esa gente han escrito letras que en el 2045 seguirán teniendo sentido, básicamente. O sea, es tremendo, tío, es tremendo.
Pues come mierda, que parecía un tema de jajaja, me río. Al final, come mierda vitaminada, come mierda concentrada, es un tema que está resumiendo lo que está pasando.
Sí.
Y en cuanto a lo que me has dicho,
no puedo
aquí.
Un buen trabajo,
¿dónde
trabajas tú?
Estamos aquí.
Estamos
aquí con la pompa.
Estamos en la fiesta de las pompas, ¿no?
Tenemos aquí un chaval. Tenemos aquí un chaval que cumple 25 años que está haciendo burbujas con una, ¿sabes? Sí. Con la típica pistola de burbujas de jabón.
Sí, hacía tiempo que no la veía.
Vamos a llevarlo aquí, yo tampoco.
Eso parece un sketch de pantomima full, ¿eh?
Con el fondo, ¿no?
Sí. Si pudiese apuntar eso, porque...
Con el fondo, tío.
Sí.
Tío, pues...
Bueno, pero claro, estaba hablando Alejandro.
No, pero te escucho.
Te invito, pues, en septiembre tenemos que hacer un programa juntos.
Ah, claro, encantado. Porque
me has dicho que te gusta la polla, me has dicho que te gusta Mágico González, ya está.
Buah, con eso...
Cosas que me gustan en la vida.
Tienes cielo ganado, básicamente.
La polla reco, ¿eh?
Sí.
Me ha dicho que te gusta la polla, ya
y
está.
Y una buena que tiene Alejandro para escribir ahí.
Una buena pluma, ¿no?
Y entonces, bueno, continúa, Alejandro.
No, y en cuanto a lo que has dicho de Reino Oscuro, o sea, bueno, por ejemplo, en Reino Oscuro...
El Reino Oscuro, para Cristian y Moy, que no lo sepa, es la última novela que ha sacado Alejandro. El Reino Oscuro.
Sí, por ejemplo.
Alejandro, ¿podemos adquirirla en algún sitio? O
sí, claro.
Que nos den alguna directriz para leerla, porque básicamente después de estar hablando un rato contigo, conocerte mínimamente, hablando, podría interesarme bastante, porque estamos hablando de unos temas que son bastante relativos a lo que es la sociedad o lo que está pasando hoy en día. Podría ser muy interesante leerlo.
Sí, a ver, lo puedes conseguir en cualquier librería, porque está publicado por Jekyll and Jill, una editorial de Zaragoza. y bueno, tiene una distribuidora que es muy buena, la de DHL. Entonces, bueno, si lo quieres conseguir virtual, en el sitio de virtual que todo el mundo conoce, ahí lo puedes conseguir.
Sabemos,
bueno,
dónde está, sí. No vamos a hacer spoiler o publicidad gratis.
Pero si lo puedes, pero incluso mejor, si lo pides en la librería de tu barrio, te lo traen.
Tiene ese toque filosófico.
No tarda un día o dos, porque...
Porque tiene cuatro libros, hablamos que tiene cuatro, y cada uno tiene su estilo.
El tema es que yo, por desgracia, vamos a llamarlo, no conocí a Alejandro hasta hoy, básicamente, que lo acabo de conocer, y el enfoque o el punto de vista que tiene sobre su pensamiento, su expresión, es bastante concordante acerca de lo que yo pienso que es la sociedad, cómo se puede afrontar lo que es un punto de visión, un punto de perspectiva, básicamente. O sea, que algo muy entroscópico. Es una expresión
no, o sea,
un poco...
¿La palabra estromo? No sé si existe, ¿no?
Estrocopia. Es una palabra muy complicada.
Sí.
Yo creo que es en inglés, básicamente, bueno. Que no tiene traducción al español. O sea que es un poco complicado.
Es una... Vamos a ver, es decir, Alejandro, y a la hora de escribir, ¿qué quieres tú reflejar en tus libros?
Pues depende, o sea, ahora mismo, en el futuro no hablaré de eso, pero ahora mismo pues estoy reflejando un poco... el sinsentido, el absurdo, la soledad, el egoísmo, el odio, la competitividad. Lo que pasa es que, bueno, yo me llevo los libros a un tiempo indeterminado. O sea, a mí no me gusta hablar del... O sea, yo hablo del presente, pero no me gusta centrarlos en el 2022, porque creo que la fuerza de la literatura es la contraria. La fuerza de la literatura es la metáfora. La fuerza de la literatura es la eternidad. Entonces yo me llevo los libros, aunque realmente estoy hablando de lo que del día a día, de lo que veo. De hecho, una de las mayores influencias del libro es Twitter, por la carga de odio que hay. Yo me levanté y decía, bueno, veía
eso,
Twitter.
Eso es un hoyo de odio, básicamente, sí. Tremendo.
Pero bueno, también hay cosas muy buenas. Pero bueno, básicamente hay mucho...
Lo que pasa, lo que yo analizo de lo que me estás contando es que si vas a tu libro en la actualidad, siempre tienes un puntito de pasado y de futuro. Pues siempre quieres contar tu historia para que... haga efecto en un futuro, ¿no? Que decir, las próximas generaciones que sepan lo que estoy viendo yo ahora mismo. Lo que yo estoy viendo ahora mismo viene basado en lo que he podido ver en unos años, que es mi opinión, y que puede hacer efecto en el futuro, básicamente. O sea,
claro, pero bueno, que yo no centro los libros en el 2020, los centro en un lugar indeterminado. Vamos, no hay ni coches, ni motocicletas, hay carruajes, ¿no?
Hostia.
Porque a mí lo que me interesa es la metáfora, lo que me interesa es la fuerza de la... Es decir, que tú... Lo que me interesa es que tú puedas leer el libro en el año... En el siglo XXIII, a lo mejor no se lee, pero si tú lo abres, o hay alguien que lo abre, que sienta que tú experimentes lo mismo ahora... Que dentro de tres siglos, que dentro de tal, que sea como, o sea, decir, como por ejemplo, cuando tú, que es la gran, yo creo que es la gran lección de la literatura de Kafka, ¿no? Que dio al mundo.
Kafka,
que,
correcto.
Sí, que consiguió poner la fábula y la ficción otra vez en primer plano, ¿no? En un momento en el que estaba atacando mucho el realismo, ¿no? ¿Qué es lo que consigue? Por ejemplo, lo que yo quiero, otra cosa es que lo consiga. A lo mejor me quedo a mitad de camino, o a lo mejor soy un desastre, pero lo que yo quiero es que, por ejemplo, cuando tú lees la metamorfosis de Kafka, que bueno, que supuestamente se llama la transformación, en fin, no voy a entrar ahí en eso, dime y direte, la metamorfosis es como la conocemos todos, será mejor o peor el título, pero o sea, será más acertado o menos, la metamorfosis de Kafka, y cuando tú ves al escarabajo que se levanta, ¿no? Cuando Gregorio Sansa se transforma en un insecto, ¿no? Para ser más exactos, esa metáfora tiene la misma potencia dentro de cinco siglos, tendrá la misma potencia dentro de cinco siglos que ahora.
Que ahora
o cuando Gulliver va al país de los duendecillos, al país de los enanos, al país de los gigantes o al país de los hoyumis. Entonces lo que yo intento, yo obviamente, si tú me preguntas de qué hablo, yo hablo de ahora. Lo que pasa es que si yo hablase de ahora, como también tendría más posibilidades de equivocarme. Y la idea de que se hacen los libros, y yo creo que eso es lo que decía Borges, los libros se hacen... Otra cosa es que se consiga. Los libros nacen por un ideal, que es imposible, que es la idea de perdurar, la idea de buscar la eternidad.
Alejandro, sinceramente, analizando lo que me estás diciendo, tienes un punto literario y de introspección que es brutal. O sea...
Sí, obvio.
Es tremendo. O sea, con lo que me estás contando ahora mismo, es espectacular. O sea, que tú analices todo lo que ha venido pasando en la literatura, que lo puedas aplicar al presente, teniendo un poco en cuenta el pasado. Y al futuro, que pueda seguir haciendo sentido en el futuro, es tremendo. O sea, es espectacular, realmente.
Sí, sí. Bueno, a ver, gracias, pero bueno, no sé
si... A ver, sí, es como que Te estoy escuchando y es como que, hostia, ¿sabes?
No, por ejemplo, personas que han leído el libro, o amigos, ¿no? Me decían, oye, y había secuencias, ¿no? Y les decía, mira, es que esto es por esto y por esto, de esto de la televisión.
Y no entendía.
Y entonces de repente, claro, cuando lo leyeron pensaban que era cualquier. Y de repente cuando lo veían clarísimo, decía, hostia. Pero bueno, es muy difícil. Pero bueno, la idea es esa. La idea es que el libro pues tenga la misma fuerza dentro ahora que dentro de 3 siglos. Es decir, que la persona sienta lo mismo y se pueda meter en la historia.
Es brutal.
El último libro de Un Reino Oscuro, ¿qué critica? Critica mucho también el arte, ¿no? Un poco, a lo mejor, ¿qué puntos te resonaban cuando lo estabas escribiendo?
No, bueno, ahí más bien, más que el arte, ahí me resonaba el negocio del arte. Lo que estoy criticando un poco el negocio del arte contemporáneo. Pero es tan criticable al mismo tiempo que no me merece la pena criticarlo. O sea, entonces lo intento llevar a un lado más.
¿Conoces a Villarán?
Ah, sí, claro, claro.
¿Qué opinión tienes de él y de lo que él denomina Dan Parte, por ejemplo? Porque está hablando de arte contemporáneo.
Pues a ver, Villarán tiene un punto de andaluz pícaro que no me gusta nada. pero que al mismo tiempo hace que el personaje sea popular, le da su fama. Y por otro lado, a ver, yo creo que. Y por otro lado no lo conozco y estoy seguro que será una persona muy buena y tal.
Claro.
Y tiene vídeos muy buenos, muy interesantes. A ver, yo pienso que, pero ya siendo un poco profundo, ¿qué es lo que yo pienso? O sea, sin mentir ni nada, lo que yo pienso es que es una consecuencia del sistema. O sea, es obvio que el sistema del arte contemporáneo ha llegado a tal nivel de generación, ha llegado a tal nivel de locura, ha llegado a tal
como
nivel
del mismo puro y duro, ¿no?
De esquizofrenia, que es lógico que tienen que salir los Villarán. Si no sale Villarán, será otro. Y creo que cumple una función social necesaria. Otra cosa es hasta qué punto y tiene su valor. Otra cosa es cuánto de valor tiene. Pero vamos, pienso que es lógico. Es decir, como decía Hegel, ¿no? Tesis, síntesis, antítesis. O sea, tesis, antítesis, síntesis. Pues Villarán es la antítesis de lo de que está pasando.
Sí, sí, sí.
Y me parece. Es que me parece necesario. Me parece que es como un partido de fútbol. Un rival y otro. Ya está. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es que no hay.
No hay empate ni punto intermedio.
Si el arte ha llegado a tal nivel. Claro, si el arte ha llegado a tal nivel de locura, pues tienen que aparecer los Villarán. Y es más, es que es sano que aparezca. Entonces, claro, en ese aspecto mi opinión es muy buena de él.
Es una locura, tío, las performances que hay más locas, sí. Y por ejemplo el típico cuadro este del plátano, tío, sí, sí. Un cuadro en blanco y el plátano pegado y...
Sí, sí, otra cosa es el nivel de profundidad de Villarán de la crítica, pero también entiendo que es que si lo hiciese con mucha profundidad, que es como lo hacen muchos teóricos, se perdería. Entonces,
y no llegaría a tanta gente.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, me interesa un poco en cuanto al arte, en cuanto a la pintura por él. Yo, a mí no me llama la atención.
Claro, claro, claro.
Pero como es una persona que habla también con el lenguaje de la calle, habla, es sencillo, no te explica técnicas ni
oculta, ¿no?
De eso. Para el que no le guste la pintura o la siga o la estudie, o sea,
tiene mucha fama, ¿eh?
Es una persona destruida en ello.
Está fuerte, está
fuerte. La verdad que a mí me encanta.
A mí me gusta verlo.
Y desmonta muchos mitos también que...
Gran trabajo.
Sí, ¿conoces a Belina Lesper, que está ahora con él, hablan mucho?
Sí, sí, la conozco, sé quién es. Sé quién es,
pero tienes que salir un día con él a hablar.
¿Con quién?
Con este hombre.
Javier Villarán.
Yo creo que tendrías que hacer una entrevista face to face, tú y él.
Sí, me lo traeré al canal, seguro.
¿Quién, Moisés y yo?
Con Gorri de moderador, obviamente.
Sí,
un debate.
Sí, correcto. Sí. Gorri haciendo las pautas pertinentes para cada uno.
Las pautas se lanzan muy con Navarra.
Sería muy correcto,
Hombre,
eso cuidado, ¿eh?
Hombre,
cuidado que tiene esos puntos buenos, esos puntos malos.
La otra vez coincidimos bastante con el tema de política, en cuanto a la política y demás.
Coincidimos prácticamente.
Entonces, ¿no os gusta el arte abstracto? El moderno, ¿no?
Creo que me gusta.
No, el abstracto sí, a mí lo que me gusta es la posmodernidad, esta asquerosa.
¿Quién no ha dicho nada de ese tema?
De que todo es relativo, todo vale y todo.
Yo creo que.
A mí no le gusta, el plátano no le gusta. Ese que colgan en la pared.
A mí yo los plátanos.
Sí, el plátano lo de menos, si es que hay gente.
¿Quién eres ahora? Es que es muy famosa.
No lo sé, pero.
Era un cabrón, ¿eh?
Hasta el mismo que. No sé si en un bote, pues. Encerró su pedo o algo así, ¿no?
Eso es como la sopa de tomate, ¿sabes?
Sí, como lo de la sopa de tomate. Exactamente, como el bote de tomate.
De Andy Warhol.
¿Cuál es el punto? ¿Sabes? Al final es un punto muy abstracto, realmente. Es decir, esto es una sopa de tomate, ¿es arte? Sí o no. cada uno lo entiende desde su punto de vista. Al final es como muy...
Pero creemos...
A mí sí me gusta lo que dice.
Pero vamos a ver.
Vale, todo puede ser arte, pero esto es en parte. O sea, el término ese que me encanta, porque arte de mierda.
Entonces, la palabra arte
se está
difuminando.
Yo creo que ha hecho un split, ¿sí? Correcto. Sí, en la actualidad que estamos, realmente en la época moderna, lo que nosotros consideramos arte, ¿vale?
Arte y artista también, ¿no?
Correcto. O sea, es como todo. Un artista también, claro, un artista es alguien que tiene un don, vamos a llamarlo, ¿no? Para recrear lo que está en su mente o plasmar una idea y que la gente lo reciba, ¿correcto?
Se le podría llamar, el otro día hablando
con una persona... Yo creo que hay diferencia entre aficionado y artista.
Correcto. ¿Cuándo tú nombras a una persona artista? Por ejemplo, ¿una persona que es modelo es artista?
No, yo para mí no.
¿Cómo?
Por favor.
¿Cómo se
¿modelo?
Puede...
¿Modelo de...?
Sí, modelo fotográfico.
¿De pasarela?
Sí, modelo fotográfico.
Bueno, a lo mejor sí.
Es que ¿no le está el término de que es un artista o no?
No, a lo mejor tienen un punto de representar una realidad plasmable... acerca de una idea.
Bueno, su cuerpo será una obra de arte, pero él no sé.
Posiblemente.
Desfilar posiblemente. También serían artistas los militares, porque también desfilan, claro. ¿No?
Correcto.
Yo no creo que sea artista.
¿Y una persona que es fotogénica, que es modelo de foto?
Una persona que, yo para mí,
yo creo que el artista es el fotógrafo.
El artista, correcto, fotógrafo.
Yo para mí una persona fotogénica es fotogénica
o el director de la pasarela o el modista.
Sí, ¿no?
O el que indica al fotógrafo cómo tomarla, en qué ángulo tomar la foto, claro. ¿Sabes? Lo que es el director de fotografía, como dice él, como dice Moy. Sí. Yo creo que ese es el concepto realmente, decir, oye, tienes aquí una figura fotografiable, extrae tú el punto de vista de arte al final, ¿no? Desde qué punto de vista lo quieres ver, si tú crees que es más o menos arte al final, si es más fotogénico o menos, eso ya es en la persona, pero al final el que aprieta el botón es el artista, creo yo, en mi opinión.
¿Tú qué piensas, Alejandro?
Sí, básicamente, a ver, te digo que yo me he dedicado a...
Puede ser también, ¿no? es que incluso también puede ser, porque no, depende con la manera de desfilar, no sé si,
claro,
si,
que
si
eso sé, lleva, claro,
como no entiendo, no sé cómo
sí, lleva un trabajo detrás.
Yo creo que es cada, sí, uno, claro, de la opinión de cada uno, básicamente. Todo ya desde el punto,
claro,
de vista,
entonces,
personal.
Claro, ya sería artista todo el mundo, ¿no? Porque entonces un futbolista sería un artista también.
Correcto.
Para mí
y un jugador de hockey o de baloncesto, pero de tenis
mí,
o de
para no sea. Un deportista no, yo no considero un artista ni a Mágico González, fíjate.
Ni a Mágico.
Ni a Mágico, un artista como persona.
Y mira que era bueno, ¿eh? Era
Messi,
Messi,
sí.
No.
No considero un futbolista.
Yo soy catalán y soy del Barça, muy del Barça.
Que si consideramos futbolista, consideramos un camarero, consideramos un...
O sea, yo soy un artista llevando la bandeja, básicamente.
Sí, claro, la manera, ¿sabes?, de hablar de qué artista eres,
claro,
como
que hace la al cliente, eso es un arte, pero... tenemos siete artes, ¿no? Creo que son siete.
Nueve con el cómic.
Sí.
Nos ponemos a añadir. No añadí en plan...
Para mí, increíble, tío.
Sí, para mí también.
El tema de cómic también es un mundo...
No, el tema de anime, todo lo que hacen los japoneses, al final es una burrada lo que transmiten ellos a través de un
chulo,
de un folio...
Una viñeta, tío.
Claro, de un folio imprimido en color, es brutal, ¿sabes? Lo que transmiten leyendo de derecha a izquierda siempre, de final al principio, sí. Es brutal, es brutal.
Me gustaba mucho las películas de Estudio Ghibli.
Hostia.
Totoro...
Totoro, sí.
Qué película, pero echaba mano, sí. Ese ya no queda casi.
Del director este japonés, el de...
Akira Toriyama, ¿de quién era? El...
Sí, es muy famoso el...
Bueno, arte.
Arte en general. Yo estoy de acuerdo con Alejandro que eso es arte, básicamente. Yo creo que eso es un arte. O sea, el transmitir algo a través de un folio, yo creo que eso es un arte.
Y luego de... Ahora que habéis dicho eso, me ha acordado de la educación, ¿no? ¿Qué pensáis de que la educación quieran censurar la filosofía, el arte en general? ¿No?
Mira, yo te voy a decir una cosa.
Claro,
yo me voy a poner...
Me voy a abierto los ojos.
Yo me puedo poner en stand-by durante 30 minutos mientras habláis de esto, porque mi opinión a lo mejor no le gusta a todo el mundo, ¿sabes?
Bueno,
porque...
aquí estamos para hablar,
sí, no creo que a la gente le guste la opinión de Alejandro y mía.
Es que me parece muy fuerte que se toquen esos puntos, igual que también se toca la sanidad.
Está cambiando mucho la sociedad, realmente. Hacia un punto que yo creo que no es correcto. O sea,
si pudieran directamente la eliminaría la filosofía. Sí, ellos me refiero a los gobernantes.
Sí, sí.
Acerca de ciertos temas que estamos tocando desde hace unas décadas, yo creo que vamos en un buen camino. No acerca de ciertos parámetros de la sociedad, pero acerca del arte y de la expresión, yo creo que eso no se debería censurar realmente, porque lo humano al final, desde que estaba pintando en las cavernas, se está expresando. O sea, yo creo que eso no es censurable.
Aquí tenemos a Alejandro, que es doctorado, que es profesor de universidad.
Efectivamente, yo creo que...
Pero bueno, tú que tienes los estudios y que tienes...
A veces el que más estudios tiene, el
bueno,
más
confuso.
Bueno, pero
¿tú qué piensas de la educación en general, Alejandro?
Bueno, pero llevando. Yo creo que tu opinión puede ser muy buena, realmente.
¿De la educación en general? Sí. Pues estoy totalmente de acuerdo con Moisés. Yo creo que contigo, un desastre. A ver, lo que están construyendo es... Bueno, lo que interesa, pues, es decir, eliminaron el latín, eliminaron la filosofía,
el griego,
la
también.
Literatura,
yo he dado francés en el colegio, el griego, etcétera.
O sea, pues lo que interesa es una fábrica de consumidores y una fábrica de individuos, de individualistas y que no reflexionen, a ver, y que no tengan el don de la palabra. A ver, hay una cosa que tiene un libro, ¿no? Cuando tú escribes un libro, tú eres el que tiene la palabra. Normalmente, o ahora mismo que nos estamos dando la palabra, normalmente en la vida cotidiana los que tienen la palabra son nosotros, los periódicos, la televisión siempre tienen la palabra, ¿no? Y bueno, entonces la palabra es el que tiene el poder, el que domina la palabra, por eso los gobernantes ponen tanto dinero en... Y termino. Y lo que están haciendo en la educación es quitarle la palabra a las personas, a los niños, a los adolescentes. Es decir, quitándole la capacidad de reflexionar sobre por qué esto, hacia dónde va esto. Y bueno, estaba claro que bueno viene a... lo que están lo que les interesa, pero no, que es clarísimo.
Yo creo que el peor caso que está pasando es que lo que nosotros pensamos en un trozo de papel, lo que nosotros pensamos en un trozo de papel es lo que realmente pensamos. Entonces hay como mucha censura o
uf, censura. Tal lo de día.
O muchos temas turbios alrededor de ello que no te permite expresarte y demás, o sea, es como que las personas somos libres al final, somos gente que ha nacido en este planeta y yo creo que deberíamos poder expresarnos al final. Cuando escribir un trozo de papel es arte, al final, lo que tú pienses, si lo escribes en un trozo de papel, es una expresión. Yo creo que eso debería valer por encima de algunas cosas en la vida rutinaria o cotidiana de la gente. Cada uno es libre de pensar lo que quiera y de hacer lo que yo crean conveniente al final.
Pero bueno, también la libertad escasea, ¿no? Hoy en día, porque...
Sí, correcto.
Es lo que dice Alejandro, el pensamiento crítico está muerto.
Está muy censurado, realmente, sí.
Muerto en existente, sí, que ya no hace falta ni censurar.
Sí, se ha sustituido han sustituido el pensamiento crítico por las emociones, y bueno, por las emociones pues ya puedes... no, es que a Moisés me ha mirado así, entonces pues ya está, ya se ha jodido todo. ¿Me explico? No, a ver, razona, reflexiona...
Y esto no tiene nada que ver incluso ni con saber leer ni escribir, para mí.
No.
¿Sabes?
No.
El pensamiento crítico no tiene nada que ver, porque hace en los años 50 y los 60 había mucha gente que no sabía leer ni escribir, pero sí pensaban, miraban, observaban.
Mi abuela no sabía ni leer ni escribir.
Y decían, hostia, pues a lo mejor esto que están tirando a lo mejor no es natural, o esta comida no es tal, o me están engañando. A lo mejor engaña más tarde a una persona de pueblo que tiene 95 años que a él que es doctorado, ¿sabes? Eso para mí no tiene nada que ver eso. Ahora bien, sabiendo leer y escribir, lo que le interesa es lo que estaba diciendo, ellos. Hace poco estuve reflexionando yo sobre eso. A ellos les interesa que tú sepas de tu trabajo. Trabajar.
Lo justo.
Y que entiendas, seas técnico, y que entiendas cómo funciona la máquina que vas a llevar. Ya está.
Mira, yo creo...
Es como que te están reprimiendo mucho...
Una programación. Para mí es una programación.
El arte tiene que ver con la técnica. O sea, es decir, el arte tiene que ver con la técnica y la disciplina. Desde siempre. Es como el manejo de una disciplina. El manejo de una perspectiva en pintura. El manejo de... Entonces, por así decirlo, lo que yo creo que llamamos artista nosotros desde el romanticismo es... Bueno, me puedo equivocar. Es como...
Yo creo que no te estás equivocando.
Sí, es como... Ya es el que, aparte de la técnica, domina... El que domina muy bien la técnica, pero aparte le da un... enfoque personal que transforma eso, la técnica en otra cosa,
eso,
¿no?
Por eso
Mágico González se puede considerar un artista.
Eso es el arte.
Ese aspecto, aunque estamos de acuerdo que no lo es, pero porque aparte de la técnica, es decir, hacía cosas que eran diferentes, por eso hacían este torero, o este futbolista, o este baloncestista,
lo que sea.
Porque el arte tiene que ver con la técnica.
Pero ese punto
Mágico González no lo entrenaba, por ejemplo.
Correcto. Ese punto, Alejandro, ese punto que has comentado,
es un don para mí.
Eso es el arte. Eso es el arte, realmente. Eso es el arte.
Él lleva dentro de su cuerpo, en la genética, un
don.
El don.
Sí, lleva el don para jugar al fútbol. Para mí México lo tenía. Sí, y para la fiesta.
Bueno, y Diego
de bueno, de hecho, que desapareció, se fue a Argentina y volvió y a Uruguay. ¿Era Uruguay o Argentina? Se fue, volvió, nadie sabía nada de él.
¿Mágico González?
Creo que era argentino.
Era de Salvador.
De Salvador. Se fue, volvió, desapareció y al final la gente lo buscaba porque era un artista, realmente.
Luego, Alejandro, tú que...
Pero que lo que le pasaba a Mágico González le pasa a un pintor y a un escritor.
Bueno, entonces, bueno, por ejemplo, Kubrick, ¿no? En el cine, pues es como que tiene una técnica muy depurada, muy fría, muy tal. Sí. Pero aparte da una visión muy... Yo creo que lo que diferencia a un artista de un simple... O técnico sin alma es la visión. Y yo creo, y la visión o el punto de vista.
El punto de vista de las personas es muy importante, sí. Siempre.
Tres visionarios.
Es que para mí
mucho no me considero, pero tengo mi punto mucho de vista. Igual que Moy, igual que Alejandro, igual que Gori.
Es la música que más me gusta. Y Juan Moneo el Torta era un cantado jerezano y lo decía. Dice, hay muchos aficionados, pero artistas no hay.
Y Paco y Lucía.
El artista es que transmite, el que llega. No el que mejor cante, el que con mejor calidad tenga, el que el mejor registro haga, el que haga un agudo, el que haga un quejillo más limpio que otro.
Negativo.
No, tú puedes ser una... no por ser más ortodoxo, significa que
no podría estar más, ¿me entiendes? No podría estar más de acuerdo con Moy.
Pues, joder, Joaquín Sabina, hostia. Joaquín Sabina, ¿qué voz tiene?
Rota, pero que lo vive. Cuando Paco tocaba la guitarra...
Todo Paco.
O sea, eso es puro arte. O sea, estar encerrado desde tus 8 años hasta que no te sacas un acorde, lo que sea, eso es muy extraño. Y al final es como dices, Joaquín Sabina, claro, canta canciones, pero te transmite
pero
algo.
Pero con Paco sí podemos decir que sí que ha ensayado y ha practicado.
Joaquín te transmite algo que es muy difícil que la gente te lo transmita.
Pero hay un guitarrista que mucha gente desconoce, se llama Niño de Miguel, que dicen que incluso mejor que Paco de Lucía, y era un junkie, murió no hace mucho, y era un junkie que prácticamente ni practicaba la guitarra, y tocaba hasta con tres cuerdas. Y ha sido el mejor guitarrista de la historia. Pero más que un desconocido por la droga.
Como Jimmy
y ese no practicaba...
Pero con Jimmy ahí.
Hay un documental muy chulo que te recomiendo, complicado de explicar.
A tres manos, ¿sabes?
Más a él ya
faltan manos, tío, le faltan dedos. Hace poco. Era espectacular.
Bueno, claro, luego está el tema del artista que es, y se le ve, ¿no? Y luego está el comercial, ¿no? Que lo ha creado un producto de la sociedad. Claro. Que eso también es triste. Y luego, Alejandro, tú que tocas mucho los temas y ya has estudiado bien la historia, ¿no? A la hora de querer... O te has informado bien. ¿Crees que la sociedad sigue en un mismo punto? ¿Avanza? ¿Va para atrás? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que vamos para atrás como los cangrejos.
¿Sí?
Yo
pintan que parece que somos una sociedad avanzada,
en
¿no?
En mi opinión, sí.
Que
sí,
lo pintan,
sí,
¿no?
Sí, lo puedes creer. Somos occidentales, orientales, lo que tú quieras, pero yo creo que no estamos progresando como humanidad correctamente. Uh-huh. Eso es mi punto de vista. Cada uno puede aplicarlo a su filosofía, a su punto de vista.
No progresa adecuadamente.
es como en el colegio, mira, ¿sabes? Pues que te ponía NPA, ¿sabes? No progresa adecuadamente.
O necesita mejorar.
¿Sabes? O 9,5 plus, ¿sabes? Yo creo que no, ¿sabes?
Necesita mejorar.
Cada uno.
¿Qué pensáis?
Tírale.
Vamos a seguirnos.
¿Puedo despedirme? Sí. Bueno, ha sido un placer, Moy, Gori, Alejandro.
¿Te marchas?
Sí, me tengo que hacer unos temas laborales.
Vale, síguenos en redes.
Unos temas laborales. A pegarse la fiesta.
Es que estamos en jornada laboral. Yo, gracias a Dios. Sí. Yo ahora mismo sí. A ver, yo estoy cobrando por hacer el podcast aquí, ¿sabes? O sea, suficiente. El podcast de Gori, ¿vale? Que ha sido...
Que la próxima tiene que ir a su... Bueno, porque no nos has contado...
Claro, es que se
bueno,
va sin...
Es que yo creo que tenemos que hacer otro capítulo con David, que lo tengo aquí en mi espalda, que es un tío que es muy inteligente y se puede encarar a hablar igual que yo, que tenemos que hacer un podcast en mi nave, ¿vale? Sintiéndolo mucho, tenemos...
A mi nave...
¿Qué partir?
Bueno, en la nave, en el simulador que tiene aéreo.
Tiene un simulador de
vuelo, ¿sabías?
David. No sabía.
Sí, un simulador aéreo que tiene.
A ver... Me expreso y me voy, ¿vale? Nosotros lo que hacemos son simuladores de vuelo para los pilotos que entrenan durante ciertas horas, ¿vale? Que eso es un arte también, al final, porque...
Bueno, simulador que es una cabina.
Al final, el volar un avión y no matar a 200 personas tiene que ser un arte, porque si no...
¿Y qué piensas de la maniobra que se hizo en la película de Tom Hanks en vuelo? La maniobra que hizo el hombre con el avión, que aterrizó en el río, que fue tan famoso.
Lo del río Hudson.
Sí.
Eso es...
¿Eso es arte también?
Eso es el deleite de la aviación.
Pero es una pureza.
Eso, O sea, tú pones a 100 pilotos a hacer eso y te lo va a hacer uno.
Pero ese hombre era un prodigio de piloto.
No, no es que sea un prodigio, era una persona. ¿Sabes lo que pasa? Que al final tenemos cuidado de las
personas. Yo la vi hace poco, la película. No sé si la habréis visto.
Es tremendo, sí. Es tremendo.
Bueno,
o sea,
bueno, es que es bestial. No,
tío, es tremendo. O sea, al final, el que tú puedas cuidar 230, 240 en un Airbus 7, en un 380 o lo que sea, que puedas cuidar de 550 personas, o en el caso que eran 280, y aterrizar en un río y que nadie muera, eso es brutal. El problema es cuántos accidentes de coches tenemos al año. Bastante. ¿Cuánta gente muere? El problema es que cuando hay un accidente de avión, mueren muchas personas de golpe, pero hay un accidente de avión cada 8 o 9 años.
¿Es de los vehículos más seguros ahora mismo?
La aviación es lo más seguro que existe.
Es lo más seguro que existe.
Los barcos, los coches, las motos, las bicis, que yo he sido ciclista, lo más seguro que hay para viajar es un avión. El problema es que cuando hay un accidente es masivo. Pues bueno, yo antes de despedirme, Gorri, con permiso.
Es que ese tema de la aviación me interesa.
Para
mí, un piloto, de verdad, el piloto se le podría a lo mejor hasta denominar, si no sé, un artista, ¿no? Un piloto de avión. Un buen piloto, ¿no?
Sí, yo. ¿No? Yo podría.
¿Qué?
Sí. Se ha quedado un poco flaseado, ¿no?
Sí, yo, que ya...
yo, a ver, yo con el conocimiento que tengo, yo podría pilotar un avión de combate, porque tengo el conocimiento y tengo todos los procedimientos técnicos, todo lo que son los manuales y demás. Y es algo muy interesante. De hecho, hay un podcast, no sé si lo habéis visto, que es un chaval que es ciego. O te lo mandaré. Cuando lo vea te lo mandaré.
No, he escuchado.
Que es un chaval que es ciego, que perdió la visión a los 28 años. Y lleva 12 años sin poder ver. Y a la primera persona que entrevistó fue a un piloto, a un capitán de la Armada de un F-18. Y el tío le hizo una pregunta muy sensata, que tú cuando vas a algún país de viaje, ¿qué es lo que ves? Y el chaval se lo dijo, me has hecho una pregunta muy adecuada, porque soy ciego. O sea, al final es como sensaciones.
Pero, ¿este hombre era ciego y a qué se dedicaba?
Es triatleta y es profesional. Es tremendo. Bueno, yo os invito, antes de despedirme porque me tengo que ir, cuando queráis, hacemos un podcast con Moy, con Alejandro, con Gorri, lo que queráis, en la nave o lo que sea, y hablamos un poco de la vida en general, como estamos haciendo ahora, un poco de aviación, del trabajo, de la hostelería, de los problemas personales diarios, lo que queráis. Pero tenemos que abordar todos esos temas. Yo creo que es algo importante para la sociedad. Tengamos más o menos repercusión. Yo creo que es importante que la gente sepa acerca de esto, básicamente.
A todo esto, a él no se le está viendo, ¿no?
Sí, se le está viendo, ¿no? ¿Ah, sí?
Mira, si no se me ve.
Ahora que dice, como ha dicho que antes no se ve.
Me ha venido a la mente el Titán, ¿no? El submarino.
Efectivamente, el Ocean.
Hablamos
¿correcto?
De seguridad, pero claro, es que hay veces que no. Bueno.
Si me hablas de eso, este tío que está aquí detrás de mí, que no sé si me ve en la cámara, te puede contar lo que sea, porque este lanzó un cohete a 120 metros del cielo. David,
pero David, ¿tú qué piensas?
No, ven para acá.
Pero vamos a ver, David, ¿tú qué piensas que ha pasado ahí en el Titán?
Siéntate. Un fallo de diseño, obviamente.
Pero un fallo de diseño.
Siéntate. Vamos a hacer 5 minuticos.
Vente para acá que os coja la cámara.
Vamos a hacer 5 minuticos. Y
vale, porque lo del Titán me parece. Bueno, aún no me comentó, bueno, me han comentado esto.
David, sí. Fue un chaval que fue ingeniero del mes en la UPCT.
Ingeniero del mes.
Sí, que hizo. Él hizo un diseño en cohete y tal, lo lanzó. A unos cuantos metros. Y bueno,
Moy quiere ir a la segunda.
Bueno, vamos a hablar de esto. Explícate. Bueno, David.
Ponte aquí. Ponte ahí, David. Vamos a ver. Porque esto. Alejandro, tenemos aquí a una evidencia, David.
Adelante.
Bueno, David es un ingeniero. Hostia, esto está más alto, esta silla, ¿eh? Yo que soy chiquitín. David. Quiero introducir a David, si me permite, Gorri.
Sí, claramente.
David es un ingeniero propiamente hablado de la empresa y es un chaval que tiene mucho conocimiento acerca del aeroespacio, de lo que es aerodinámica y demás.
Qué bueno.
Es un tío que es muy, muy inteligente y hizo su proyecto y lo cumplió, al final, lo cumplió. O sea, cuando tú intentas hacer un objetivo y no llegas, te frustras. Pues él lo pudo realizar. O sea, es algo que tienes que estar orgulloso. Y yo, al final, ¿no, David?
Sí.
Qué honor tenerte aquí, David. Qué buena introducción te ha hecho, Cristian. Todo
sí,
tuyo.
Sí, la verdad que...
El problema es que lo conozco muy bien, entonces lo puedo introducir de buena manera. Al final, ¿sabes?
No, pero una mente prodigiosa.
¿Este? No, ni te lo imaginas.
Visionario.
¿Este? Joder. Mi jefe Giri, cuando se tomó un par de vinos, me dijo que era el próximo Elon Musk.
¿Para ti fue visionario Steve Jobs?
No.
¿No? ¿El equipo que había detrás?
Sí. Para mí sí, fue, ¿no?, un visionario. Es que a mí fue Steve Wozniak, el visionario.
Sí, ¿no?
Fue el que le diseñó. Este, yo solamente lo vendió.
Cuidado que este tiene conocimiento de lo que hablamos, ¿eh?
Y al tema actualidad, el Titan, ¿qué pasó con el Titan?
Obviamente un fallo de diseño. Un fallo de diseño.
¿Pero cómo se permite que bajen abajo?
Bueno,
dinero.
Era, bueno,
desconocimiento.
Aparte de desconocimiento, probablemente sea un fallo de, posiblemente, de cálculo en el tema de números finitos, en el tema de del diseño. Los números finitos,
impresiones, materiales.
Cuando una persona se dedica a números finitos en el tema del diseño de algo material, por ejemplo, un submarino aquí cerca de Navantia, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en hacer el submarino, por ejemplo? Y el caso es que lo que ha pasado fue un error de números finitos, que lo que hace es el cálculo de toda la resistencia y los mecanismos que tiene que soportar cada una de las partes del prototipo. Por ejemplo, en este caso, las personas dedicadas al número de cálculos finitos en el submarino de aquí de Navantia, tuvo un error de 0,001 por tornillo.
Que no es ni un milímetro.
Es decir,
es como...
Eso fue lo que causó que tuviera peso, ¿no?
Básicamente, un 0,001 de error en cada tornillo. Estamos hablando de que si hay 20.000 tornillos, estamos hablando de un agujero gigante. Es un error muy grande. Al final, es un error que, aunque sea muy pequeño, si hay mucha cantidad, se extrapola a una cosa gigante. Entonces, yo estoy casi seguro de que ha sido un fallo de diseño, básicamente por el tema de soportar la presión bajo el agua.
¿A 3-4 bares o más? ¿Atmósferas?
Más posiblemente. El problema es que es una de las cuestiones.
Eso fue tremendo.
¿De por qué?
La persona para preguntarle esto es este chaval.
Sí, me encanta.
O sea, el problema básicamente es por qué estamos investigando más el espacio que el mundo subacuático en la Tierra. Y es eso, porque es que no estamos todavía preparados para diseñar un prototipo que pueda soportar grandes presiones en mucho tiempo bajo el agua.
Es decir, espacial sí, pero es decir, marítimo más complicado.
¿Sabes que Alejandro es filósofo, escritor y tiene...?
Sí, está hablando con un rato con él.
Yo creo que tendremos que hacer...
Before
lo que yo creo que tendremos que hacer, sinceramente, no me quiero emancipar ni ser un predictador y demás, pero yo creo que tendremos que hacer una quedada en algún momento. Este chaval tiene una mente prodigiosa y os lo puedo asegurar yo. Y podríamos hablar de ciertas cosas y podríamos quedar un día y hacer un mini podcast de
vamos a hacerlo.
Tenemos un buen espacio con resonancia que tiene hasta eco.
Sí, lo vamos a hacer. ¿Sabes? Vamos a ver si nos juntamos todos y en mi coche y nos vamos a su nave espacial.
No, y tampoco. Si hace falta que recojo la furgoneta, que no tengo problema. Y podemos hacer una buena hablada.
Lo vamos a hacer.
Deberíamos hacerlo.
David estudió en la UPCT.
Sigo estudiando.
Sí,
todavía no termino la carrera.
¿Y luego en qué te quieres especializar?
Bueno, ahora mismo estoy terminando ingeniería mecánica.
Uh-huh.
Después tengo visto un máster en Estados Unidos sobre propulsión iónica.
Oh.
Básicamente el sistema que utilizan los satélites para moverse por el espacio. ¿Por qué no se caen los satélites? Básicamente
es buena pregunta, ¿eh? ¿Por qué no se caen por la gravedad?
Curioso, ¿eh? Nunca había pensado.
Básicamente utilizan un sistema de propulsión iónica que lo que hace es un sistema que consume muy pocos recursos y al final, bueno, como un satélite puede administrarse de energía solar y le da un pequeño impulso para mantenerse en el espacio.
¿Tú crees, David, que hay vida afuera del planeta?
Obviamente, yo creo en la teoría de cuerdas y la teoría de cuerdas dice que hay 14 dimensiones y las 14 dimensiones una.
¿Y de los terraplanistas qué piensas?
Que no han estudiado suficiente.
Teoría rota, ¿no?
Bueno, al final...
Los terraplanistas, que se ve mucho.
Al final es una mente de cada uno. Si uno piensa que es terraplanista, hay que respetarlo, ¿no?
David,
¿te batirías con un terraplanista?
Claro, y le daría la razón, ¿no? Al final hace mil años se echaban las brujas a la hoguera porque nadie creía en ellos. Bueno, yo creo que los terraplanistas tienen su pensamiento y si ellos no han tenido la oportunidad de estudiar, en realidad no es culpa suya.
Pero vamos a ver, Moy es terraplanista, ¿no?
¿Pero yo?
Tú no.
No sé, aquí como...
No sé.
Si
debatirías con uno,
pues
yo tengo para ti.
Sí, sí. No debatiría con ellos, conversaría con ellos. Porque yo no tengo que refutarles nada, al final es su pensamiento. Y hay que respetarlo también.
Y...
Sabes ya demostrar que la Tierra es esférica, ¿no?
Obviamente.
Totalmente. Yo también, si soy ingeniero, también.
Tomo la palabra, en serio.
Por eso, un día me lo trae y no pasa nada.
Es curioso, amigo.
A mí me gana.
A la nave del misterio.
A la nave un día, nos vamos a la nave del misterio, David, ¿sí o no? Un sábado, un domingo, cuando queráis. Nos vamos a la nave del misterio y hacemos un podcast ahí. Podcast. Acerca de
eso, cielo, eso, va espacio. Quedar, eso va a pegar espectacular,
a
ver, ahí.
Sí, mira, si hacemos
no
un podcast.
Que, no va a faltar tiempo al final.
Mira, si Moy viene y.
No, pero pone, que Moy la pilote mientras el avión.
Yo lo veo correcto. Si pone argumento.
Pone acerca, piloto automático ahí.
Pilotando ahí por.
Si
por
pone acerca tanto. De terraplanista y tal, y estamos en la nave del misterio, en nuestra nave, David te puede hablar del espacio-tiempo, del agujero de gusano y tal. Y yo puedo ser, igual que tú, just a little bit moderator.
Qué grande, que, ¿sabes? Qué grande,
que. Just a little bit. Y
sí, la verdad que no hemos juntado gente muy extraña aquí.
No hemos juntado. O sea, esto es muy random lo que ha pasado hoy. Yo creo que no hemos juntado unas cuantas mentes.
Sí, habrá que hacer varios. Pensantes, varios podcasts.
Correcto,
creo yo.
Yo creo que sí. Lo de Alejandro es tremendo, sinceramente. Te lo digo, me quiero como empezar a despedir un poco porque tenemos ciertas obligaciones laborales.
Que tengo cena con mis padres, que es mi cumpleaños. Va,
yo también, que me tengo que ir a barbacoa de su cumpleaños, ¿sabes?
Gracias.
Y lo de Alejandro, sinceramente, me ha sorprendido
un cuarto
muchísimo.
De siglo ya.
Muchísimo. O sea, la escritura, el irte a México, becado, el empezar a introspectar la cultura, ¿sabes? Española, mexicana, el observar. Más que tú te vas allí y al final puedes ver, pero no observar. Una cosa es ver y otra es observar. Es como escuchar y atender. Son dos cosas distintas. Y lo que tú has hecho es de tener muy en cuenta, realmente. Y a partir de ahí desarrollar un proyecto o una escritura, un pensamiento, unos libros, es muy bueno para la sociedad, realmente. Yo
a mí que me gusta mucho leer, yo ya le he dicho
por
que a mí me gusta mucho.
Te lo agradezco muchísimo, porque es algo.
Muchas gracias.
No, es algo que no muchas personas son capaces de hacer en la vida, realmente. O sea, es algo.
Muy infravalorado.
Que, correcto.
Está infravalorado.
Yo creo que está muy infravalorado.
Si no fuera por los libros, ninguno estaría aquí.
No.
Esto, o sea, no se hubiera inventado, de hecho.
Realmente está en internet todo lo que tú quieras, pero si no estuviera eso, ¿qué tenemos?
¿Tú crees, David, que la sociedad avanza?
De hecho, pienso que está decreciendo.
Lo mismo que hemos hablado antes.
Sí, tecnológicamente,
¿no? No, tecnológicamente está avanzando y por eso mismo estamos decreciendo. Dependemos más de tecnología. Sí,
hemos conversado antes, David, que queremos que la sociedad va como los cangrejos para atrás. Realmente, que estamos yendo.
Bueno, en verdad, los cangrejos van de lado. Pero.
¡Ay! Te tienes listo.
Por eso mismo, se mantiene en la línea, ¿no?
Esto es tremendo. Yo creo que. Bueno. Podemos
seguir. Esa línea. Es la pregunta que me ha demostrado que hay listo. No, porque yo no lo había pensado.
Yo tampoco.
Como, ¿sabes? Si veas para atrás, ¿no? Pero si veas que es de lado.
Pero en realidad.
Es tremendo.
En realidad, el problema no es la tecnología y todo eso, sino que simplemente nos estamos centrando en una cosa que no tiene sentido. Y es que cuando tú haces una cosa que no te gusta, normalmente lo haces por el dinero.
Sí,
por ejemplo, tú trabajas en la hostelería, hay muy poca gente que le gusta la hostelería.
Y otra vez volvemos a recalcar el tema de la hostelería.
No, pero porque estamos en España. Si estuviéramos en otro país, pues sería otra cosa.
Si estuviéramos en Noruega, cobraríamos 4.000, 5.000.
Exactamente, pero
lo que haya por ahí ya.
Ese es el qué, ¿no? Tú trabajas en la hostelería porque necesitas el dinero. Pero el dinero en que lo emplea. No, hay gente pues, que lo gasta en apuestas, hay gente que lo gasta en vivir.
En drogas.
En drogas. O sea, al final, el dinero tiene que ser un medio para un fin. Por ejemplo, ¿yo por qué trabajo? Yo no tengo ningún.
El David no tiene necesidad, realmente.
Yo no tengo necesidad de trabajar, entonces ¿por qué trabajo?
El David está trabajando con nosotros por pasión, porque le gusta lo que hace.
¿Por qué no tiene necesidad de trabajar?
Porque no tengo necesidad.
Porque el David tampoco. A ver, la vida al final es un camino.
¿Cómo compra la comida?
Bueno,
lo que cobra.
Al final yo tengo 25. A ver, yo en realidad pues estoy viviendo con mis padres, pero en realidad, o sea, tú trabajas porque tienes que sobrevivir, lógicamente. Tienes que mantener una familia, si tienes hijos, pues tienes que llevarlo al colegio, tienes que comprar los libros y todo eso. Pero al final eso es un tema que es el problema, ¿no? Porque la persona que te vende los libros, yo soy una persona que piensa que los libros deben ser gratis. Porque yo voy a la biblioteca de la universidad y puedo coger cualquier libro gratis. ¿Por qué tengo que comprar los libros para mi hijo para el colegio?
Este hombre, por ejemplo, si es escritor de que vive.
Bueno, pero quizá debería haber una subvención que valorara el arte cultural español.
Pero el problema de las subvenciones es que entonces ya empieza a depender de quien te da la subvención. Correcto. Y el artista siempre tiene que el artista por antonomasia es el que está
tema.
En contra del poder.
Se ha calentado el tema.
Hay un punto, y entiendo perfectamente tu postura, sí, o sea, no lo estoy criticando, pero bueno, ahí entramos en el punto de lo que pasa un poco aquí, ¿no? Que y lo que empezó a pasar con la música, ¿no? Que nadie compraba discos, todo se descargaba. Es decir, como que en el arte todo vale, pero los alimentos, o sea, el arte todo vale y todo debe ser gratis, pero que hay un punto que siguen. Yo creo que las bibliotecas públicas deben de estar, porque eso,
perdón,
eso es la formación del eje colectivo, no sé, es por ejemplo, es la formación del inconsciente colectivo cultural, ¿no? De la sociedad, las bibliotecas públicas. Pero luego hay una parte que yo creo que sí que tiene que, de hecho, el arte, te soy sincero, si tú eliminas el dinero del arte, el arte desaparece, porque si tú eliminas el dinero de los camareros desaparecen.
Bueno, en realidad quedaría una cosa que era muy antigua, pero ahora ya no existe, que es el trueque, ¿no? En plan, yo te ofrezco algo a cambio de otra cosa.
Sí, pero bueno,
ahora el dinero, pero en realidad el dinero lo que está comprando es lo que tú haces.
Sí, pero bueno, en esta sociedad sí.
Bueno,
sí,
al final yo creo que la habilidad de expresión o algo más que un trueque o un cambio es...
Bueno, el tema de la subvención...
Vamos a llevarlo una gratificación.
A ver, si, ¿vale? si yo lo suelto aquí ya de primera, PLDP y nada más que vende humo. Es una empresa de Elche que hace cohetes, yo lo digo así, los conozco, venden humo.
¿Hace qué?
¿Eh? Una empresa de cohetes.
Es una empresa aeroespacial de Elche.
¿Ha soltado una buena?
No.
Ha hecho un ras, ¿sabes? Desde los más.
Sinceramente, Elon Musk es una mierda de persona. Así te lo digo, es una mierda de persona. Se está centrando en cosas que no debería centrarse. Habla siempre de llevar la humanidad a Marte y todo eso, pero se está centrando en una red social. O sea, ¿qué está haciendo? ¿Sabes? Como no tiene fuste.
Y yo te puedo decir que esta persona era uno de los mayores fans hasta cierto punto de esa persona.
¿Sí? Hasta yo a mí.
Bueno, un millonario, ¿no? Un millonario, ¿no?
Es un millonario que está gastando dinero en lo que no debería.
Los millonarios pierden el punto de vista de la esencia de la vida, ¿no?
Acabó hasta el capullo.
Yo soy accionista de Tesla de los primeros y gané dinero con
Tesla.
Sí, correcto. Sí,
él ha sido accionista
de Tesla. Gané dinero con Tesla.
Con ello. Pero acabó hasta la polla, básicamente.
Porque básicamente, o sea, cuando yo invierto en algo, yo invierto en algo que me gusta. No invierto, por ejemplo, en, no sé, mármol al perinero. ¿Sabes? Un tío de la Unión. Bueno, yo invierto en algo que me gusta, en algo que sé lo que está haciendo. Entonces yo invertí en Tesla porque sé lo que están haciendo.
Cerámica Suárez.
Exactamente, yo que sé. Toldos Puche, yo que sé. Toldos Protesol, yo que sé.
Perdón por decir esto.
En cuanto al tema, por ejemplo, de que lo has tocado antes, de la cultura, tú fíjate, yo de cada libro que se compra, yo me llevo un 10%. O sea, es decir, si mi libro cuesta 23 euros,
deberías llevarte más.
Ya.
De primera. Te lo digo ya.
Bueno, yo ahí no voy a entrar. Sí, sí, pero bueno, lo que quiero decir. Si no se. O sea, independientemente de la subvención, que la subvención, el que te dé la subvención. El que te paga te domina, de alguna forma. El que te paga es tu jefe. Entonces tú no vas a ir contra
como
tu jefe.
En todos lados, básicamente.
Exactamente. Entonces, bueno, tú no vas a ir. Si me paga el Estado. Yo seguramente no voy a cumplir la función que tengo de criticar al Estado, que básicamente es una de las grandes funciones del artista, ¿no? Entre comillas, porque hay más funciones o bueno. Pero entonces, en el caso de, por ejemplo, el libro, simplemente te pongo un ejemplo. Pues las librerías de calle no podrían vender, los distribuidores y sobre todo los editores. Pues como yo tengo un editor que con todo su esfuerzo, incluso perdiendo, él edita, incluso a veces perdiendo dinero, saca libros, ¿no? Porque él Sí que luego publican grandes editoriales del Vive, libros de matemáticas, y ahí les pagan. Entonces, bueno, el tipo está con su esfuerzo poniendo su dinero, incluso a veces pidiendo créditos para sacar a escritores en los que cree, ¿no? Entonces, es decir, si yo escribo es porque afortunadamente, por tal y como están las cosas, pues bueno, no puedo vivir sin que compren los libros, pero ya no sería solo yo, sino que es el editor. Me explico, el editor se va a ruina cuando el editor sí que está apostando su dinero, me explico, el empresario y luego las bibliotecas. Entonces, bueno, no habría novedades, eso es lo que me explico. Entonces, yo creo que eso sí que...
La librería.
Sí, y bueno, yo creo que eso... Fíjate, lo que... Ahora nos quejamos mucho, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el rock actualmente, ¿no? Decimos, bueno, es que ya no se hacen discos como en los años 90, como en los años del grunge. Evidentemente todos los estilos nacen, crecen, se desarrollan y mueren, ¿no? Seguramente el rock está a camino de convertirse en el nuevo jazz. Pero independientemente de eso, hay una cosa que ha precipitado ese proceso, porque el rock está muy bien vivo hasta hace poco. Es que si no las cosas no tienen valor... Es decir, antes había una compañía que decía Guns N' Roses o Queen o tal, bueno, venga, voy a invertir, como sé que voy a, que sé que si estos venden, van a vender mucho, voy a invertir 100.000, bueno, voy a invertir $1,000,000 en ellos. Entonces ponían los mejores estudios, ponían los mejores tal para que los músicos se desarrollasen. Y al mismo tiempo la música era emocionante, iba dando cosas. En el momento en el que la música se dejó de invertir, porque no daba dinero, fíjate como en el momento en el que estamos ahora, lo que colabora también un poco a la confusión. Por otra parte, entiendo perfectamente, es decir, no una crítica a ti, sino un poco te intento hacer ver cómo lo vemos desde, cómo lo veo yo desde este punto de vista, que no digo que mi postura sea la adecuada, ¿eh?
Al final estamos en una conversación, sí, y sí, tu opinión vale igual que la mía,
por supuesto.
Es decir, que si tú opinas eso, yo lo tengo que aceptar y punto. Porque aunque yo me contradiga,
bueno, no, eso, aceptar más que nada es...
No, yo lo acepto, además me parece correcto.
Respetar, ¿no?, la opinión.
El mecanismo que existe ahora mismo en el gobierno es este. Tú sobrevives gracias a que tus libros se venden y la gente paga por ello.
Ojalá.
Bueno, da igual. Ojalá, en el caso, suponiendo el caso, tú vivas gracias a ello. El problema no eres tú, ni siquiera tus libros que se venden. El problema es el sistema que tiene el gobierno a la hora de venderlos. Si hubiera un mecanismo en el que tú pudieras vender los libros gratis y aún así ganas dinero, ese sería realmente el beneficio. Es más, tú escribirías ya, más que porque sé que escribes por pasión, porque es muy difícil. Yo no conozco absolutamente a nadie que escriba.
Sí, bueno, Avería de Pollos, de hecho, es gratis. Y ahí escribo casi cada dos días.
Yo por eso te digo, yo de hecho no conozco a nadie que escriba libros.
Y lo único que se cobra son los libros porque es el editor el que los saca y el que pone de dinero a veces. Y claro, no. Pero bueno, sí que hay gente que gana la vida con libros, pocos.
Bueno, sí, pues bueno, sí, Brandon Sanderson, J.K. Rowling, ¿no? Los más famosos y todo eso, el tema de...
Sí, pero bueno, que vivan solo de la escritura, yo creo que debe haber 10 personas.
Pedro Sánchez, ¿cómo llega hasta aquí? ¿Sabes todas esas cosas? ¿No? El libro de Pedro Sánchez, ¿cómo llega hasta aquí? Creo que se llama.
Solo puedes vivir de artículos.
Sí.
Sí, bueno, aunque la mayoría son clickbait ahora mismo, pero bueno. La mayoría ha sido.
Sí, eso es cierto. Sí, seguramente habrá más de 10. Habrá 1.000. Sí, periodistas, si incluyes periodistas, sí.
No, pero bueno, que me gusta mucho tu trabajo, ya te lo he dicho, porque a mí me gusta mucho leer. Me compré el Kindle para eso, pero no, de hecho, me arrepiento de haberme comprado el Kindle, porque el Kindle te permite descargarte los libros piratas. Y yo siempre he sido de comprar libros en físico. Más que nada por la textura del papel y todo eso me gusta bastante.
Pero entonces, te gusta tocar el papel, ¿no?
Sí.
¿No hay que apuestas por la piratería?
¿Eh?
¿Apuestas por la piratería?
Yo creo que habría que haber un punto medio, ¿no?
Sí.
En plan, yo creo que...
Estoy de acuerdo.
Debería haber un punto medio, pero que eso...
No... Al final, lo que yo creo que lacra un poco a los artistas como tú, por ejemplo, la piratería... Bueno, un Kindle, por ejemplo... Con leer un libro.
Es más, de hecho, sin la piratería, ninguno estaríamos aquí. Porque.
Correcto.
Yo cuando era pequeño, si no hubiera jugado a todos los juegos de PSP pirata, nunca me lo hubiera comprado después. Porque nunca me hubieran gustado.
Al final, lo que te tienta un poco al ver la persona que se expresa y demás, decir, hostia, mira, por ejemplo, un J.K. Rowling, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo masivo, ¿vale? Tú ves un...
Si yo nunca hubiera visto Harry Potter de pequeño pirata, no hubiera ido al cine a pagar por la nueva, eso, por ejemplo.
Eso es correctísimo, estoy totalmente de acuerdo.
Moy está por aquí en la banda izquierda comentando.
Yo creo que debería haber 50-50, ¿no?
De hecho, hay escritores que...
Acércate.
No, colaboro, estoy ya.
A ver, vete para acá.
De hecho, hay escritores que es una buena idea, que relatan en forma de audiolibro, pero a lo mejor un capítulo o dos capítulos, gratuito. Y lo que hace la gente es que lo escucha, hostia, venga, voy a comprarme el libro, ¿sabes?
Se calienta.
Como dices tú, ¿no? Hostia, he jugado este juego, cuando salga original la película voy a verla. Pero porque, y gracias a la piratería, como dices tú.
Al final la piratería tampoco tiene que ser algo malo. En plan...
En este caso el autor lo hace.
Yo creo que estamos...
El mismo te lo regala.
Yo creo que estamos predeterminados al hoyo oscuro de ir toda la sociedad hacia un punto de decir piratería o no. El descubrimiento de autores, de no autores, de copias, ¿sabes? Al final, que las copias siempre son un poco extrañas, ¿sabes? El descubrir gente, al final, yo creo que estamos abocados a eso, básicamente. El descubrir a gente que escribe, que se expresa y demás, ¿eh? No debería ser así, por desgracia, pero la sociedad es lo que no. Es a lo que no
está. Yo creo que era un punto medio.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo ideal es.
Voy a comer algo y. Me despido.
¿Va a comer?
Bueno, Moy,
follen.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer tenerte, Moy.
Buenas tostadas.
Yo tuve famoso.
Sí. Un abrazo y encantado.
Ahora nos vemos.
Creo que te vas a
ahora nos vemos que nos vamos a los premios Onda, a Onda Cero.
El objetivo no es ser famoso, es transmitir una idea.
Ahí está.
Correcto. Bueno, Moy, ha sido un total placer conocerte. Ha sido un total placer.
Lo seguimos en redes. Bueno, vamos a ver.
Bueno, David, yo creo que vale. Gori y Alejandro, con perdón.
Sí, nosotros.
Pero vamos a ver, David. Pero David tiene que soltar otra perla antes de irse.
¿Qué tengo que decir?
Lo que quiero soltar también.
Que sean una cosica.
Esta es libre albedrío.
Ah, bueno, yo soy una persona que es código libre. Yo lo hago gratis, todo. Es más, yo de hecho
conozco mucho tiempo a David. David me ha hecho muchas cosas electrónicas y de programación y tal, gratis, totalmente. Y lo he dicho, David, oye, debería cobrar algo por lo que está haciendo. Y la vez me ha dicho, no. O sea, esto es algo que yo hago por pasión.
Es gratis.
Al final, lo que hablamos, la pasión o la vocación, al final, es lo que te lleva a transmitir. Uh-huh. Que hay algunas cosas que pueden ser remuneradas o no, eso está dentro de cada negocio, cada persona, cada sección.
En realidad,
lo de la vida.
Parece que hoy en día es raro, ¿no?
Cuando me contrataron por el trabajo.
El Twitter es tonto, ¿no?
Es como que ves a alguien que hace las cosas gratis y dices, tú, tío, tú eres tonto.
Sí, es verdad.
Es raro, a ver, extraño. Pero a mí cuando me dijeron, oye, ¿quieres trabajar haciendo esto? Le dije, claro, lo hago gratis.
Yo le ofrecí un trabajo a David y le dije, y de hecho, David está recibiendo un sueldo, obviamente, porque trabaja con contrato de cierta hora. Y la primera vez que David le dije yo, oye, ¿qué haces esto? Y David me dijo, no, yo trabajo. Le dije yo, David, tus conocimientos y lo que tú vas a hacer no es para hacerlo gratis al final. O sea, tienes unos conocimientos y una base que tiene que ser remunerada, como tu caso, Alejandro. O sea, tu experiencia, tu carrera o evolución no puede ser gratuito.
Sí, yo, por ejemplo, a todo el mundo le invito. Yo lo que digo, yo mi libro no lo regalo. Es lo único que no
correcto.
Regalo.
Yo lo veo y lo veo totalmente.
Es lo correcto. Único que no regalo. O sea, es decir, luego te invito si quieres a comer.
Te invito a hablar, no a hablar aquí 45 horas, ¿sabes? Sí. Acerca de conocimiento y vale.
No mi libro, ¿sabes? Sino a la editorial. O sea, es decir, a mí muchas veces, porque yo tengo vecinos de 80 años. Oye, sé que saca un libro, te lo quiero comprar. Bueno, vale. Me lo da el dinero y luego yo voy a la librería. Voy, me lo. No, yo a todo el mundo, eso no, en eso soy inflexible. Digo
eso es tremendo, ¿eh?
Sí, soy inflexible por mi editor, por todo, porque yo me juego. Yo tengo
tu carrera,
básicamente. Yo tengo pocas ventas, entonces mi editorial es bastante buena. Y no tengo demasiadas ventas, entonces yo si yo voy como minando para poder seguir
lo que acabas de decir. No es nada egoísta, sinceramente, desde mi punto de vista, y es deberías sentirte orgulloso.
Entonces, por ejemplo,
de haber hecho algo por lo que puede ser remunerado, y aunque a la gente le digas, le des tus conocimientos sin nada a cambio, no tiene nada que ver con al final con la experiencia, con la evolución laboral.
Yo, por ejemplo, a mí los vecinos que tengo de 80 años me, oye, ¿qué tal? Me dan el dinero porque ellos no van a ir a la librería. Entonces yo lo que hago luego es lo pido en una librería. Oye, te encargo tanto. Un reino oscuro y luego voy y lo compro. Y entonces y sigue moviendo el hilo.
O sea, al final es el reino oscuro, ¿correcto? Lo que tenemos que ver todos.
¿El cómo?
El reino oscuro.
Bueno, el reino oscuro yo creo que es más presente que está ahora mismo, imposible en todos los aspectos. Y bueno, más claramente que se vio en la pandemia, es difícil que se vea, ¿no?
Claro, al final cuando todos estuvimos encerrados en un momento de lockdown, vamos a llamarlo, todos estábamos en un reino oscuro, básicamente. Era como una paradoja, ¿no? Vamos a llamarlo.
Sí.
Básicamente, o sea, estábamos todos en un momento que nadie podía salir, nadie tal, y al final una pequeña reflexión acerca de un libro, una explicación.
Bueno, y sobre todo el que no hubiera libertad para poder decidir, no sé si explico, el poder oponerse a órdenes. O órdenes que es decir, la imposibilidad de poder oponerse a órdenes que podían estar en contra de
de cualquiera, vamos,
sí, que podían estar perjudicando a tu propia vida, a tus propios intereses, es decir,
Alejandro, yo creo que sinceramente yo soy una persona que ha tratado con mucha gente durante los años, y con simplemente escucharte durante un rato, ajá, me he dado cuenta que eres una persona a la que he escuchado durante varias horas, y no varias horas, sino reflexiones, ajá, opiniones, sino tienes un punto introspectivo muy, ajá, interesante acerca de la sociedad, de la vida,
lo que nos ha ocurrido, lo que nos va a pasar y lo que nos pasó. Realmente, yo creo que.
Muchas gracias.
Yo te lo digo sinceramente. O sea, si no.
¡Grande!
Si no, por favor, si no, eso no, si no, no tampoco te lo. Palabra, no, no, si no, tampoco te lo diría. Sí, sí, sí. Básicamente porque yo soy una persona muy sincera. Él lo sabe, él lo sabe. Y si no lo pienso, no te lo voy a decir. Realmente, claro, claro, o sea, claro. Ha sido un gran descubrimiento. Vamos a llamarlo, ¿vale?
Yo quiero el libro, ¿dónde puedo comprarlo?
Pues.
Así, es pequeña
publicidad. Como he dicho, en el portal que todo el mundo conoce de internet.
Vamos a llamarle a.com.
Y en cualquier librería. En cualquier librería. La distribuidora de mi editorial es HDL. Entonces. Realmente sí.
Por ¿y el libro se llama?
Un Reino Oscuro.
Un Reino Oscuro.
Vale. Deberíamos leerlo.
Lo buscaré y lo compraré.
Bueno, señores, yo con permiso.
Sí, nos tenemos que ir. ¿Quedamos para el siguiente? ¿O para alguno? Sí, cuando este hombre lo organice, que lleva la tutela.
Sinceramente, yo, en lo personal, yo soy la persona que al final nos podemos introducir en un espacio confortable, ¿vale? En nuestra nave.
Tenemos
una nave industrial con mucho eco. Eso puede ser un problema a los micros.
Y también podemos ver si nos podemos ir juntando cada X meses.
Yo lo creo correcto.
Y debatimos cosas.
Yo al final.
Yo tengo muchas cosas que decir.
Yo, con todo el respeto al mundo. Yo voy a decir una cosa. Yo soy un mindundi, ¿vale? Pero.
¿Qué es un mindundi?
Tengo mucha experiencia en la vida. Al final, lo que yo creo.
Un mínimo de dundi.
Esta persona tiene mucho conocimiento. Tú también. Y David también. Somos personas. Yo me incluyo. ¿Vale? Que podemos tener
un... Y el director Moe, que se fue.
Correcto. Ha hecho la bomba ninja.
¿Cómo
llamarlo? Yo creo que podemos juntarnos y hacer una charla constructiva. ¿Vale?
Sí, sí.
Yo creo que es muy reconfortante tener este tipo de conversaciones.
Hay que hacerlas.
Ni me lo esperaba.
Hay que hacer un grupo así de WhatsApp con nosotros.
Ya te digo.
Aquí hay temas. Vamos a podcast.
Cuando ustedes quieran, hacemos este tipo
de... Vamos a hacer un grupo de WhatsApp.
Voy a hacerlo yo. A ver, y vosotros lo unís
a la cámara. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para hacer este tipo de conversaciones.
¿Y qué, ¿vale? La nave, qué le ponemos?
La nave del misterio.
No, la nave del misterio no, que había un programa que se llama así, ¿no?
El de cuarto milenio, cabrón.
No.
Titán arreglado.
Bueno, vamos a llamarle la incógnita sin resolver.
¿Vale?
La incógnita sin resolver.
A mí me gusta. O sea, es la incógnita sin resolver.
Bueno, nada más que tengo a vosotros, ¿no? Así que Toña de a quien quiera.
Hay un tema de Charles Ive, un músico norteamericano de música clásica, que se llama La pregunta sin respuesta.
Si hablamos en inglés de música clásica. Si hablamos en inglés de música clásica, ese hombre es el adecuado.
Lo primero, porque nada más que habla inglés.
Eso básicamente. Y lo segundo es que le gusta mucho el blues, el jazz y la música clásica. Así que, señores, nosotros nos despedimos con todo el honor de YouTube.
Ya he hecho el grupo de WhatsApp, está hecho ya. La pregunta sin respuesta, ahí está.
La pregunta respuesta ya un podcast, se llama así, ¿no?
No lo sé.
Mira.
No, la pregunta sin respuesta es una. Bueno.
Bueno, pero lo cambio, la respuesta
es
sin pregunta.
Gori, si no está, habría que inventarlo, básicamente. O sea,
la respuesta
y
sin
si
pregunta.
No lo inventa nadie, lo inventamos nosotros. No tienen más explicación.
Claro.
Bueno, ha sido un verdadero no.
Sí, igualmente, ¿eh?
Totalmente, un verdadero no. Así que espero.
¿Pero qué pensáis de eso, de ya para cerrar? De que...
¿Cómo te gusta?
¿Cómo te gusta la verdad?
¿Cómo te gusta más tirar chiquilo, eh?
Ya ¿cómo te gusta? Lo que ahora que estén sacando la NASA de que hay vida hasta derecha.
Bueno, yo lo dejaría para el siguiente. Mira, porque me puedo tirar hablando horas.
Eso es un tema para David. Hora y hora. Y David hablando solo, nosotros
hago tomando, una frase que la gente la deje pensando.
Bueno, según la teoría de cuerdas,
eres muy cabrón,
explica que tienen que existir 14 dimensiones para que la fórmula sea correcta. Bueno, entonces, eso nada más que explica una cosa, y es que si el universo se está expandiendo constantemente, significa que el universo es infinito. Nosotros vivimos en el presente, y el universo ahora mismo está aquí. Es decir, en el futuro estará aquí. Más en el futuro estará aquí. Es decir, el universo es infinito, ¿vale? Como el universo es infinito, hay infinitas posibilidades, y una de ellas es que haya vida. Ya está,
eso,
no hay más.
Es un tema, yo
no,
creo
no, no es más, es sencillo.
Es palpable de que hay vida, ¿no?
Es sencillo.
Es el tema del ovni. Tío, del ovni.
Yo creo que es como el Kama.
Bueno, ovni,
que es un tema muy tántrico, ¿sabes?
Ovni es objeto volador no identificado.
Sí.
Supongo que será extraterrestre, que significa fuera de la Tierra.
Exactamente.
Es decir, cualquier otro ser vivo que vive fuera de la Tierra.
Y voy a repetir una vez, tenemos que hacer un podcast en la nave porque este tío os puede comer la cabeza durante horas, básicamente.
Y vamos a hablar de té también.
De lo que tú quieras.
¿De té? Tenemos
un ambiente súper confortable con un perfecto croma
no,
detrás.
Vamos para allá, vamos a ir.
Yo estaría encantado. Yo como manager os invito a nuestra nave, por favor. Sería un gran honor, bueno, Alejandro.
Sí, seguro.
De teneros ahí y hablar de un poco.
¿Dónde está? En septiembre, octubre.
Está aquí al lado.
Los camachos, os recojo y nos vamos.
No, yo tengo la furgoneta y todo. Si os puedo
recoger,
si al final lo que pasa es que en ese espacio podemos hablar de muchas cosas acerca del espacio.
Ahí cabemos bien.
Del tío.
Joder.
Tenemos 250 metros cuadrados de nave. De espacio, libre. Aparte de la oficina.
Pero ya en septiembre, octubre, ¿no?
Lo que, Alejandro, como tú quieras.
Es que me voy la próxima semana.
Cuando tú quieras.
¿A dónde?
Marruecos.
Buen sitio. ¿Marrakech?
Buen país.
No, bueno, Marrakech está imposible.
¿Sepsawen?
A Isagüera.
A Isagüera.
No vaya a Ketama. Consejo.
Vale, nunca.
No vaya a Ketama.
No vaya.
Por ninguno.
Bueno.
Es jodido el tema del Sáhara, ¿no? Está pasando.
Bueno, el tema de la droga, los tambores de Ketama y demás.
Bueno,
es un poco complicado. Bueno, señores.
La pirámide de Teriza que están alineadas.
Con permiso, Boris.
Bueno, Alejandro.
Un total placer.
A ver si pasa antes.
Mira, si no lo organizamos para ahora, cuando lo organizemos.
Coño, tu libro lo voy a comprar. Es más, la próxima vez me lo voy a traer leído.
Vale. Pero tiene cuatro libros. ¿Eh? No, tiene cuatro libros.
No, pero el último.
Lo que
a mí
lo que tú te crees es que David lo está diciendo broma, pero no lo dice broma.
Él le mete en el grupo.
No, lo sé.
El tipo de persona que
meta,
se lo va a leer.
Que él se meta en el grupo. Sí, lo me pasa el enlace directamente, lo compro de ahí. O sea, me da igual. Vale.
En el grupo, ponerle una imagen también.
Vale, es la respuesta sin pregunta o algo así. No recuerdo qué nombre he puesto.
Hay que pasarse la MOI también.
Correcto.
¿Qué foto de grupo pongo?
Pues no sé, pues pon. No sé. ¿Qué foto pone?
Pregunta, o sea, preguntas que nos gusta respuesta. Todo, que nos gusta todo. Entonces, decid algo que guste y vamos y hacemos algo entre medio.
A ver, la filosofía.
¿Filosofía?
El espacio, el tiempo.
El espacio, el tiempo.
La sociedad.
La incógnita.
A mí me gusta Yu-Gi-Oh! El Señor del Anillo. Me gusta Yu-Gi-Oh! El Señor del Anillo.
El Hobbit, ¿eh?
¿El Hobbit? Hostia, ¿la película cuidado. O los libros?
Las dos cosas.
Peliculón.
Ojo, Bueno, pues lo he hecho. Ha sido un placer.
Bueno, y luego busco algo.
Ha sido un placer.
Coche,
está en el canal, David.
No, pero esto va a ser puntero, ¿eh? Aquí ha surgido algo muy grande.
No, aquí ha pasado algo. Yo, sinceramente, especulo. Intento transmitir que ha pasado algo muy extraño sin conocernos.
Esto es impresionante.
Y hemos acabado en una conversación espectacular. O sea, esto yo no me lo esperaba, sinceramente. Lo de, el poder expresarte, cosa que no te suele pasar habitualmente. Además, con un escritor, un filólogo, ¿correcto? No te suele pasar todos los días. Con una persona que dirige un canal, que es muy buen entrevistador, y metes la puntilla cuando hace falta.
Meto la puntilla con otra cosa.
Ahí. Ronaldo Nazario.
Mira que se está riendo ahí al fondo.
Ronaldo Nazario.
Cuando hace falta Gori, ay, la hace, ¿sabes? Yo que soy un tío normal y corriente, David que es una mente privilegiada, ay, vamos a llamarlo. Así que cuando ustedes quieran, caballeros, estaría muy gratificado de...
Bueno, está
de...
el grupo en WhatsApp, la pregunta sin respuesta, ya está.
No, pero esto va a ser...
la respuesta sin pregunta.
Cuando nos juntemos va a ser todo en redes.
Eso espero.
Aquí sale ya con las puntillas de cada uno.
Sí, sí, yo creo que haz el podcast y en plan, sin hora para terminar, ¿sabes lo que digo? Estoy por pedir un Uber y todo para ese día porque no sabemos, yo no sé cuánto tiempo me puedo tirar hablando aquí.
Tampoco, o sea, esto es
una conversación que
se puede desarrollar durante horas. O sea, yo al final cuando David empieza a explicar algo, yo pues cojo mis conceptos y empiezo a desarrollar mi idea.
Podemos empezar a decir que es enciclopedia o enciclopaedia, que es lo que se decía antes. Entonces, pues bueno.
A ver, que es croqueta y croquetra.
Coquereta.
Lo aceptado, o sea, algo muy triste, tío. O sea,
¿septiembre
al final,
o septiembre? Ya puedes derivar.
¿Agosto o vacaciones de verano? ¿Sabes? Es como que... No sé.
¿Agosto o paga esto?
¿Tú, por ejemplo, crees en el tarot o cosas así? Que me interesa tu visión, ¿no?
A ver,
porque tú eres contrario a eso. Pero al mismo tiempo eres muy creativo. O sea que...
Hostia, es que nos queremos. Y el David ahí. El David a ver, es que... sigue desarrollando el tema.
Es que, yo, digo, yo creo que me voy a tirar hablando aquí.
Al final, si les pagara el parking esto, David y yo nos quedábamos aquí. Nos encargamos.
Cierto que tenemos coche en el parking. Claro. Bueno, a ver.
Voy a pagar la tarjeta de empresa y que le den por culo al jefe, ¿sabes?
El tarot, en realidad. el tarot es un juego de cartas. Ay. Bueno, a ver, un juego de cartas es como ver tu futuro a raíz de las cartas. Es que depende de la persona, ¿sabes lo que te digo? Es como las creencias de cada uno. Si cada uno cree en eso, es que hay que respetarlo igualmente. Yo, si tú crees en que esto es marrón, pues yo te digo, pues lo que tú creas, pues es tu filosofía, no es lo que tú, es lo que tú piensas. Es más, a mí me gusta mucho la filosofía. Podemos hablar cuando quieras de Platón o de, no sé, de la ley del perro. Y
¿cuál es la ley del perro?
No sé, creo que era Sócrates el que tenía la filosofía de que había que vivir como un perro, ¿no? Sin mínima preocupación. Sin mínima preocupación, solamente dedicarse a comer y reproducirse. Y ya está.
Había hecho un despliegue.
¿Eso lo decía Sócrates?
No estoy seguro. No estoy seguro. No lo he hecho fuera del desconocimiento. Sé que existe.
Tremendo.
Puede existir.
Y al final, pues yo.
Pero lo he hecho fuera del desconocimiento. Y bueno, al final la filosofía fue el inicio de la ciencia. Los primeros científicos físicos fueron filósofos.
Sí, de hecho, filosofía, amor a
amor a la sabiduría.
Bueno, la ciencia de la sabiduría.
Bueno, tenemos que pagar el parking.
Señores,
nos vemos en la próxima.
Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima edición.
Yo me despido ya, Alejandro, ha sido un placer.
Sí.
Bueno, Alejandro, muchas gracias. Gori, Alejandro.
Yo me voy ahora que me han invitado a los premios Onda Cero.
Me levanto. ¿En serio?
Ahí en el bater, sí.
Bueno, pues bienvenido sea.
Bueno, pues
me levanto
vida,
con permiso y ha sido todo un placer.
Larga vida
al rey.
Al rey Alejandro. A todos vosotros, gracias, soldadito. Ha sido un placer. Gracias.